En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Noche intensa, muy intensa de radio, porque están pasando muchas cosas. Y no solo en el deporte. Ahora estamos en las calles de Madrid para contarles la situación, la tensa situación, una noche más de disturbios en la capital de España. Insisto, ahora les contamos cómo está la situación en la calle. Antes sepan que acaba de terminar el Betis 4, Aris de Limasol 1, partido de Europa League, con goles de Borja Iglesias, Ruibal, Marroca y Abde. Partidazo de Isco. Ha vuelto Fekir, que ha fallado un penalti nada más salir al campo. De hecho, se lo ha dejado Isco como detalle. Y Fekir lo ha lanzado con la frialdad que le caracteriza y lo ha fallado. Y el Villarreal ha ganado 1-2 con goles de Baena y de Sorloth al Maccabi Haifa. Partido que se ha jugado con sin aficionados, a puerta cerrada. Perdía el Villarreal desde el minuto 30, 1-0. Y Sorloth primero y después Trigueros, que falló un penalti que tuvo que repetirse. A ver si lo digo bien. En la primera parte, Sorloth primero y después Trigueros fallaron un penalti que tuvo que repetirse. El equipo de Pacheta es segundo con un partido menos. Marcaron para el Villarreal Baena y Sorloth. Y marcaron, pues eso, en el 84, 86, es decir, casi en los últimos minutos. Es noticia esto, la Europa League, y es noticia dos renovaciones. Una, la de Valverde con el Real Madrid. Ya se sabía, pero se ha hecho oficial. Es una renovación hasta el año 2029 y, como en todas, cláusula de 1.000 millones de euros. La otra también se sabía y ha sido anunciada esta misma tarde de manera oficial. El Atlético de Madrid ha renovado al Cholo Simeone hasta el año 2027. Si cumple este contrato el Cholo Simeone, estará 15 temporadas consecutivas al frente del Atlético de Madrid. Estas han sido sus primeras palabras en una conversación que el Atlético de Madrid ha colgado en sus medios, en su página web, con Miguel Ángel Gilmarín.
Mira, primero, como siempre, te tengo que decir gracias una vez más, porque la verdad te lo he dicho varias veces en cada renovación, pero esta para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque seguimos detrás de un proyecto que empezó hace muchos años. La verdad que estoy muy contento, me siento feliz en el lugar donde estoy. Y tengo mucha gana.
Es una conversación aproximadamente de media hora con Miguel Ángel Gilmarín, que de verdad no tiene desperdicio. Luego vamos a analizarla y vamos a contarles de lo que han hablado. Yo creo que las dos cabezas más importantes de este club, del Atlético de Madrid, en este momento. Sepan también que en Euroliga, en baloncesto, ha ganado el Real Madrid, que está imparable. Ha ganado los 16 partidos de esta temporada, 174 a la Virtus de Bolonia. Ha perdido el Valencia Basket en Milán frente al Olimpia, 83-52, y ha ganado Baskonia frente al Olympiacos, 74-75. Y que se han sorteado además hoy los grupos del torneo de maestros de tenis, que va a arrancar el domingo en Turín. Alcaraz evita a Djokovic. No está en su grupo. En su grupo están Medvedev, Zverev y Rublev. Todos acaban en F, salvo Alcaraz, que acaba en AZ. Así que esto es lo que tenemos en esta noche intensa de radio, en la que están preparados ya Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Grandiosas noches, Juanma.
Está Uzquiano. Hola, Uzquiano. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
La verdad es que muy bien también, no te voy a engañar.
Perfecto.
Sí, casi como yo.
¿Habéis llegado bien a la radio, los que estáis ahí en el estudio en Madrid? ¿Habéis llegado bien a las instalaciones de COPE o habéis tenido algún problema?
Mira, yo he salido desde Malasaña y justo he venido en la moto y había una patrulla policial en la puerta y les he preguntado. Les he dicho, oye, voy ahí a la cadena COPE, ¿puedo llegar perfectamente? Y me dijeron, mientras no vayas por Princesa, Gran Vía hacia el otro lado, que es por donde iba yo, no hay ningún problema. Y no lo he encontrado.
Claro. Está muy localizado, porque en Atocha hay también varios furgones policiales, tal, pero no apenas hay gente. O sea, que está todo muy localizado en esa zona.
Sin problema.
Tú sin problema. Sin problema. Y David vive justo por el otro lado, en la otra dirección, también sin problema. Sí. Álvaro García, compañero de los servicios informativos de la cadena COPE, está en las calles de Madrid, donde hasta hace unos minutos estábamos viendo disturbios y bastante importantes. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Y mira, justo ahora te voy a contar que dos policías secretas se están llevando a un manifestante hacia un furgón policial. Ya son al menos 11 detenidos en este punto de Madrid, unos 100 metros de Ferraz. Son datos de la delegación del Gobierno. El jaleo hasta ahora en estos alrededores de la sede del PSOE ha bajado, eso sí, la intensidad muchísimo, porque los radicales en su mayoría se han marchado de aquí. La policía está haciendo barridos, como llaman ellos, que consiste en empujar a la gente fuera de esta zona, empujarles poco a poco fuera de aquí. También cada cierto tiempo se producen carruseles que consiste pues también en subirse a esos furgones, perseguir a los manifestantes para que salgan de esta zona, que es lo que han conseguido. Digamos que hay calma, también hay un grupo de unas 100 personas haciendo una sentada frente a 6 furgones de Policía Nacional, intentando seguir la protesta frente a la amnistía. Pero esto es ahora, porque como decías, hace una hora han comenzado esas cargas después de un lanzamiento de todo, adoquines, botellas de cristal, petardos, bengalas. Yo he intentado contar la cantidad de petardos que caían a los pies de los antidisturbios y era imposible llegar a un momento porque era irrespirable. Y eso, que ha sido una manifestación pacífica durante 2 horas, pero claro, luego la cosa degenera, pasa lo que pasa. De hecho, la policía ha aguantado todo ese lanzamiento de objetos hasta un momento en el que han visto que las vallas seguían en pie, la policía no intervenía y los que quieren jaleo se han ido hacia otra parte, a la otra intersección de esta calle Ferraz, y es ahí cuando se han enfrentado directamente con la policía, ya sin vallas entre ellos y los agentes.
Bueno, es que han aparecido grupos ultras de todos los lugares de Madrid, habituales en diferentes incidentes en la capital y también en partidos de fútbol. Sí. No me extrañaría que hoy estén juntos ultras del Madrid y del Atlético de Madrid liándola por las calles de la capital sin ningún tipo de problemas, porque en eso están muy unidos, en montar el pollo.
Ya lo estaban el otro día.
Sí, sí. Decías, Álvaro, ¿querías decir algo?
Ah, perdona, sí, bueno, lo que comentabas, ¿no? Es verdad que al principio los cánticos, todo se puede ver, sobre todo con los cánticos que empiezan a degenerar con canciones de otra época, El cara al sol, banderas pues carlistas con el águila, que eso obviamente te indica que la manifestación va mutando, porque los más mayores abandonan esa primera línea y entran los encapuchados a esa primera línea a reventarlo, porque aquí hay miles de personas, más de 5.000, antes, ahora ya no, obviamente, pero claro, aunque te la líen 100 personas, luego pasa lo que pasa, y eso que los agentes han aguantado mucho sin ponerse el casco durante toda la jornada. Ayer tampoco lo hicieron, en clara señal de que no iban a intervenir si no rompían ese cordón policial. Al final lo han tenido que hacer porque es que les caía de todo.
Perfecto. Álvaro, mantenemos la línea abierta con las calles de la capital por si ocurriera cualquier cosa durante el partidazo. Un abrazo y cuídate.
Un abrazo, perfecto.
Va nuestro compañero perfectamente identificado, con casco, con chaleco, para no tener ningún tipo de problema. Un abrazo desde aquí a todos los periodistas que han tenido problemas con estos cafres en los últimos días. Exactamente igual que el abrazo que le mandamos a todos los que tuvieron problemas en Barcelona en el año 2019. Hay que acordarse de los periodistas siempre, no solo cuando son los tuyos. Siempre, los de 2019 y los de ahora, los de 2023. Y salvajes son igual, los extremos se tocan. Son igual de salvajes, los del 19 y los del 23. De hecho, hoy he visto un reportaje que los cánticos eran prácticamente los mismos. En el 19 en Barcelona, al 23 en Madrid.
prensa española manipuladora, los Borbones a los tiburones, en fin, si es que al final se parecen mucho más de lo que ellos piensan. Tenemos por delante una gran noche de radio, victoria del Betis 4-1 al Aris de Limassol. ¿Está preparado? Sí, los incidentes fueron en 2017. 2017 fueron los incidentes de Barcelona,
sí,
¿no,
Gonzalo? 2017, sí.
Sí, 2019 fue, es verdad, sí, 2017. Bueno, pues digo que está preparado Isaac Escalera, allí en el campo del Betis. Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estaba el Villamarín? ¿Contento, no?, con el partidazo antes del
derbi. Sí. Muy contento y ya preparando lo que es el partido del domingo, ¿no? Porque hoy es cierto que ha dado un paso de gigante con ese 4-1, una victoria importante ante el Aris para clasificarse a la siguiente ronda de la Europa League. Sigue primero de grupo con 9 puntos, pero ya los cánticos final del partido durante el encuentro, preparando lo que puede ser el derbi. Aunque con dos noticias, sobre todo una que deja dudas en cuanto a la portería, porque Bravo ha salido tocado del partido, se ha lesionado al final del encuentro y estamos esperando a ver si podemos conocer algún detalle de ello, porque ha salido tocado en la pierna izquierda y el Betis, ojo, que Ruiz Silva está lesionado y tenemos que esperar lo que ocurre con Claudio Bravo, así que posiblemente puede ser que el Betis aparezca en el derbi con un portero del filial, porque repito que Ruiz Silva lesionado no vuelve hasta después del parón y Bravo ha salido tocado muscularmente en el partido. Pesela también ha abandonado el partido con molestias, aunque ha dicho el propio entrenador en la televisión, Pellegrini, que parece más preocupante lo de Claudio Bravo. Y uno de los protagonistas, Juanma, el autor del primer tanto del partido, el que ha abierto la lata, que hacía tiempo que no marcaba y que ha sonreído, como siempre hace en el campo, pero hoy más por el tanto, es Borja Iglesias, que ya está en directo en el partidazo. Hola, ¡hombre! Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena por el gol y por la victoria.
Muchas gracias.
¿Qué se siente?
Bueno, bien, contento sobre todo por la importancia de mantener ahí el liderato en el grupo y con la mira puesta en que es muy importante quedar primeros porque, bueno, te saltas una ronda, al final ya solo eso es bastante aliciente y la verdad que contento de poder ayudar, intento hacerlo siempre cuando marco goles y cuando no, a veces solo se ve que marcas goles, pero lo intento hacer.
Juanma, ya te escucha en directo Borja Iglesias. Sí,
siempre sueltas ahí, la pildorita para que la pillemos, la pillamos. Muy buenas, no, Borja,
yo, joder, muy buenas, yo sé que vosotros la pilláis, pero algunos aún así no lo entienden.
No, pues está claro. Oye, que habías marcado tú y tu amigo Ruibal, o sea, en el 2-0 ¿sí? Estabais en la gloria, decías tú, a ver si acabas sí, el partido y que seamos los dos los salvadores, ¿no?
Hubiese estado increíble estar en el campo cuando ha metido Aitor, pero ya estaba fuera.
Sí. Que, ¿cómo ves lo del domingo?
Pues bien, bonito, ¿no? Creo que estos partidos y en el momento que llegamos, pues con muchas ganas de que vaya bien, de que podamos disfrutar de una victoria y ojalá lo vamos a pelear.
¿Te fastidia mucho jugar menos, como estás jugando menos este año?
Bueno, son momentos y situaciones y seguro que en algún otro momento dará la vuelta. Obviamente me encanta jugar siempre y cuanto más mejor, pero eso no lo decido yo.
¿Te ponen especialmente estos partidos o eres más bien frío? Para ti son todos casi iguales. ¿Los partidos de rivalidad te ponen muy cachondo?
Yo hasta que llega el momento digo, va, estoy tranquilo. Luego cuando estoy allí ya es otra cosa. La verdad ¿sí? que, aparte allí que me quieren mucho y me hablan muy bien cuando llego.
¿A ti por qué? ¿Por qué te tienen manía?
No lo sé, la verdad.
Yo no ¿Has hecho alguna declaración alguna vez o algo? O celebrado algún gol así?
Algún tuit o alguna cosa así que creo que no.
Ay, amigo, pero es que...
Pero bueno, es que... esto es lo bonito, ¿no?
¿Qué dijiste?
No, fue cuando fue... Bueno, se aplazó el partido y tal.
Ah, sí.
Y bueno, ahí estábamos todos calentitos.
Vale. oye, es impresionante cómo está Isco. Dime la verdad, ¿tú cuando lo ficharon pensaste que iba a dar este rendimiento?
Yo no tenía ninguna duda. Pero bueno,
venga,
yo es
hombre,
que lo conozco.
¿En serio?
No, pero es que hay a veces pues no confiáis.
No, pero... joder, pero un jugador que lleva tanto sin jugar, siempre es normal que tengas dudas de cuánto va a tardar en coger ritmo de competición, en si vuelve a ser el que fue y todo eso, ¿no?
Sí, pero bueno, creo que a veces también el ecosistema que se forma, el míster lo conoce, tiene confianza en él llega con ganas, con ganas también de revancha, de mostrar a la gente. Y yo le vi los dos o tres primeros días y dije, uff, es que yo sabía que era muy bueno. Yo he jugado con él bueno, jugamos juntos cuando yo tenía 14 y él 15. Y joder, si yo cuando lo veía de aquella y decía, si este no llega, el resto estamos bastante jodidos.
No, sí, eso es, era evidente que llegaba, sí. Era muy bueno siempre ha sido muy bueno. Sí, la historia está que hay carreras también que se estropean, claro. Sí, y la Disco sí, tenía muy mala pinta en el último año.
Sobre todo porque yo creo que él estaba concienciado, preparado, tanto física como mentalmente. Sí. A veces creo que desde fuera percibimos lo más mínimo, ¿sabes? Vemos sí. el día a día poco y en el campo, pues al final hay muchos condicionantes por detrás. Sí. Hay que vivirlos y si al final estás concienciado y los utilizas para revertir la situación, pues ves lo que estamos viendo con él. La verdad que, sí, sí. que es un poco abusón.
¿Tú me podrías arreglar con él o eso es más jodido?
Ah, porque estáis peleados.
No, una cosita, ¿eh? Solo llevamos 6 años.
Sí. Sí. Nah, 6 años en nada, eso se soluciona con una comida eso. O algo así.
Ah, vale, ya bajo no sé ya
si, es que, si es que no sé, bueno, no sé qué ha pasado ni... Tampoco quiero que me lo cuentes.
Pues también fue, sí. pues escucha, ¿sabes? También por Twitter.
Ah, ¿sí?
También por
sí, también Twitter por es peligroso. Y
muy, peligroso también, muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Sí,
no
sí,
hay
sí.
entonaciones y...
Por vale, eso me fui yo, yo me fui de Twitter.
¿De Twitter? Totalmente. Sí, ha salido.
Sí, sí, sí.
Yo es que a mí me gusta, la verdad. Es verdad, últimamente no pongo muchas cosas.
Sí, oye, me encanta. Estoy perdido con la selección. ¿Tú de la selección te fuiste, te quedaste? ¿Te puede llamar el seleccionador? ¿No te puede llamar? ¿Eso no, cómo está?
A ver, no me va a llamar esta vez, yo creo.
No tiene pinta.
No tiene pinta. Pero bueno, yo creo que me posiciono en el momento que creía que lo tenía que hacer. Hay gente que pues no le gustan esas cosas. Yo lo siento, pero para mí dormir tranquilo es más que otras cosas, no sé. Y creo que estamos en un momento en el que las cosas están cambiando y joder, me alegro.
No te arrepentiste en ningún momento, ¿eh? A pesar de la que te pudo caer en ningún momento.
Ninguno, no. No, a ver, no sé, al final cuando suceden cosas así prefiero tomar la decisión que me hace estar tranquilo conmigo mismo a pesar de que haya gente que no le guste. Obviamente jugar con la selección es la hostia y a mí me ha costado un huevo. O sea, no, he ido, la primera vez que fui fue con 29 años. Después de jugar en muchas categorías, de meter muchos goles, aunque alguno crea que no. Para mí no era fácil en ese momento. Y, hostia, lo pasé mal, escribiendo eso, la verdad.
Sí, sí, sin duda. Oye, me alegro mucho de... Dime.
No, eso, pero bueno, que desde ese momento estoy muy tranquilo, la verdad.
Sí, pues eso es lo importante. Cada uno que haga lo que... Lo que considere. Tú sí. te posicionaste y tomaste una decisión que ahora, digamos, sin estar Rubiales, pues vuelve a ser una situación normal, deseleccionable sí. perfectamente.
Sí. ¿Tú crees, Borja, que puede haber represalias aunque haya salido Rubiales? ¿O crees que si De La Fuente te quiere llamar, te va a llamar?
Eso lo podría contestar él, pero yo creo que él no tiene problema en... No sé, creo que al final para él mis declaraciones no son ningún problema y él tiene que... tomar la decisión independientemente de eso.
¿Tú hablaste ahora, hablaste con él personalmente para explicárselo o no? ¿O fue todo
no,
de manera pública?
No, fue de manera pública. Yo creo que él lo explicó muy bien también. Tenemos muy buena relación él y yo y nos, creo que los dos admiramos mucho la trayectoria y el momento del otro y bueno, pues no sé qué pasará aquí en futuro, tengo que meter bastantes goles para ir, la verdad.
Bueno, pues oye, a lo mejor empiezas ya a meterlos, la sí, temporada es muy larga.
Sí, sí o
al final esto
viene,
es quien está
al final
es quien está en el momento oportuno o sí, en el momento exacto, o sea que no, esto no es como empieza, ya veremos qué sucede
total,
en el resto
total.
De la temporada.
Queda un año muy bonito y muy ilusionante.
Yo siempre te agradezco que de vez en cuando en la temporada tengas unos minutos para charlar con nosotros.
Aquí estoy siempre.
Tan educada. Un abrazo,
Muchas
Borja.
Gracias. Un abrazo.
Gracias, Panda.
Hasta luego.
Chao. Panda, gracias, Escalera, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta mañana, gracias. Si Dios quiere. Adiós.
Hasta gracias, mañana, Borja. Si Dios quiere. Ese derbi es el domingo a las...
Oye, por cierto, qué gusto da, ¿eh?
¿Hablar con un tipo así? Hombre, claro.
Pero sobre todo que no te da respuestas de robot.
O sea, no, claro.
Que se moja, que te dice realmente lo que piensa, guste más o guste menos.
Efectivamente, si es que yo, a mí eso me encanta.
Por eso.
No tiene miedo, es que no tiene miedo. Claro.
Me gusta la discrepancia, me gusta que la gente opine, que discuta, pero que sea pacífica, que argumente, como Borja Iglesias. Puedes estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo, pero él te lo dice con toda la tranquilidad del mundo y te lo argumenta. Chapo.
No, pero que te digo, hablando de España, igual que te he hablado de lo de Isco.
Ah, sí.
En general.
Sí, 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 sí. Es un fenómeno. Sí, sí, va a ser un gran comentarista de radio. Ojalá con nosotros. Digo que el derbi es el domingo a las 9 de la noche.
6 y media. No, 6 y
perdón,
media.
6 y media. Llevo toda la semana pensando que es el domingo a las 9.
A las 9 el Atleti.
A las 9 el Atleti. Y ese derbi tiene como anfitrión al Sevilla, que juega en casa, y que ha llegado hoy, después del partido de ayer de Champions, frente al Arsenal, que fue nefasto. Oliva, Víctor, muy buenas a los dos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué
muy buenas. He visto vídeos de, no sé si era la salida o la llegada, las caras de jugadores, del director deportivo, del presidente Pepe Castro, sobre todo. Tremendas las imágenes. O sea, se cortaba el ambiente con un cuchillo ahí, ¿eh?
Sí, sí. Ese ha sido el ambiente que ha habido en el regreso del Sevilla hoy en el avión que ha trasladado desde Londres a la expedición. Un ambiente de funeral, prácticamente. O sea, caras largas, muy poca conexión entre la gente. Y se han podido ver esas imágenes a la llegada del Sevilla al aeropuerto de la ciudad, eso de las 3:00 de la tarde. Y la sensación que hay en el ambiente es que todo parece haber estallado antes de lo que podían suponer los dirigentes del Sevilla. Creo que la alineación de ayer, el partido de anoche que analizábamos aquí en el partidazo, ha hecho saltar todo por los aires antes de tiempo, y creo que Diego Alonso, él solito, se ha metido en el primer lío con apenas 5 o 6 partidos y ha puesto todo muy en el límite, su crédito, y a jugársela el domingo en el derbi para intentar echar alguna semana más y ver cómo va evolucionando todo, pero es como si hubiera perdido el crédito que tenía y todos los apoyos que tenía de un plumazo en un partido.
Víctor.
Sí, lo comentábamos ayer, ¿no? Que lo que había hecho el entrenador y lo que había demostrado en su incapacidad para alinear un equipo con cierto nivel y sobre todo el desconocimiento que mostró con respecto a algunos jugadores a la hora de formar la alineación. Y que aquí los que mandan son gente de fútbol. Pepe Castro lleva toda la vida, Junior lleva toda la vida. Saben perfectamente que el entrenador metió la pata y la situación está. Te lo voy a explicar muy gráficamente. Falta que pase por la 1 y encienda una cerillita y la eche. Que es el Betis en el Sánchez Pizjuán el domingo. Como enciende la cerillita, yo no sé por dónde va a reaccionar, pero se va a liar. Se va a liar. Sí, digo deportivamente, ¿no? Se va a liar porque van a tener que tomar determinaciones porque la gente se va a tirar contra el palco. Y yo no sé qué determinación van a tomar porque a mí me ha parecido absolutamente exagerada la defensa y la campaña que han hecho con un entrenador que ni ellos mismos conocían.
Yo creo que tiene que ver mucho aquel vídeo que una noche en el partido hablábamos, que sacaban los homenajes del Chiringuito, aquel vídeo en el que hablaba el presidente y el vicepresidente, ellos hablaban de una charla sobre el entrenador del filial, pero tengo la impresión de que aquello que pudo ser interpretado de distintas formas ha hecho que se empecinara mucho más en hacer una defensa que no necesitaba todavía Diego Alonso. O sea, la defensa sobre Diego Alonso ha ido por delante realmente de que lleguen los malos resultados y las malas sensaciones. Sí. O sea, defender desde el día uno al entrenador como si le quedara, como si llevaba 3 meses y estuviera en una mala racha, es lo que ha hecho que ahora mismo la propia imagen del entrenador esté muy debilitada. Y te cuento un detalle más, Juanma. La alineación de ayer, por lo que he podido conocer en el viaje de vuelta, sorprende a todos, incluidos los dirigentes. O sea, nadie podía esperar una alineación así. Pero absolutamente nadie que un partido de Liga de Campeones con un club que ha ganado 8 títulos europeos, un entrenador pudiera poner una alineación así. Es que no me parece de élite. Y me parece muy sorprendente. Y bueno, esta sorpresa es la que le ha llevado a los dirigentes ahora mismo, tengo la impresión, a estar pensando, ¿nos habremos equivocado?
Vaya derbi que tenemos el domingo. Oliva, Víctor, lo iremos contando. Un abrazo, gracias a los dos.
Los caballos blancos alados.
Los alados.
Los 12.
¿Ya están otra vez en el carruaje?
12 caballos blancos alados acaban de pasar por delante de la puerta de mi casa, al trote. Están dando vueltas por Sevilla.
Muy bien.
Un detalle muy rápido, sí, Juanma. Sí. Un detalle rapidísimo, porque lo ha explicado Isaac Escalera desde el Villamarín. Lo de Bravo tiene mala pinta. Si Bravo no está, Ruiz Silva cayó lesionado esta misma semana, el Betis podría presentarse en el derbi con el tercer portero, que es el portero del filial, Fran Vieites, que si recuerda, Juanma, tuvo que sustituir a Ruiz Silva en el descanso del partido ante el Barcelona esta temporada. Que el partido estaba 2-0, el chaval se ha ido a la segunda parte, acabó el encuentro con un 5-0. Pero ojo, porque lo de Bravo, lo que me están contando es que no tiene buena pinta, que lo van a intentar forzar hasta el final. Pero si no está Bravo, tampoco está Ruiz Silva y tendría que jugar Fran Vieites el derbi.
Y Sergio Ramos duda hasta ultimísima hora. Está apretando, está agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Así está todo el día apretando. Si hace falta, se la llevo. No, en serio, está apretando. Pero las resonancias todavía no le dan el sóleo limpio y creo que hasta va a aguantar hasta el mismo sábado.
Vale.
Lo tiene complicado, pero es duda y como digo, está apretando.
Lo vamos viendo. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Abrazo, Juanma. Adiós.
Hasta luego. Fuerte. Muy fuerte.
A ver, un paso por Villarreal para contar que Pacheta se ha salvado in extremis. ¿Verdad, Juan? Igual. Muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, in extremis, como bien dices, ha ganado el Villarreal y otra vez demostrando, Juanma, malas sensaciones. No termina de arrancar el Villarreal de Pacheta. Sí, es verdad que ha tenido ocasiones, que ha dominado, pero fíjate que incluso el equipo israelí, que ha dejado en Israel a algunos de sus mejores futbolistas, hacía un mes que ni jugaban partido oficial ni entrenaban juntos, el partido a puerta cerrada. Y ni por esas, ¿no? Porque con esas circunstancias parece que el Villarreal va a tener un partido plácido, pero le ha costado un montón. Otra vez le han hecho un montón de ocasiones. La estadística dice que 14 disparos a puerta le han chutado. Como tú bien decías, ha fallado un penalti dos veces. Así que, como te decía, bueno, pues muchas dudas vuelve a arrojar este partido sobre Pacheta. Ya sabes que esta semana el Villarreal se ha puesto en contacto con Marcelino García Toral. Así que veremos qué pasa en el Metropolitano, porque la semana que viene podría haber noticias si Pacheta no da buenas sensaciones y si no gana en Madrid.
Cuando te vas salvando así en los últimos minutos, al final un día caes.
No, Juanma, y es que al final lo tiene claro. El Villarreal quiere que Pacheta sea el hombre que le salve este proyecto de esta temporada y a largo plazo darle un proyecto a Marcelino. Sí. Así que vamos a ver si tiene que adelantar el fichaje de Marcelino. Como te decía, hablaba Pacheta después del partido y decía que al equipo le falta disfrutar un poco, que siempre está sufriendo mucho.
No es normal sufrir tanto. Y sufrimos. Estamos disfrutando poco. Todo es por obligación, hacemos todo por obligación, no estamos disfrutando y eso no es bueno, por eso estamos en esta situación.
La voz de Pacheta, hoy se ha salvado in extremis. Hasta luego, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Y a ver si resumimos en segundos lo más importante que haya pasado en la jornada europea. Está preparado Mansilla. Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo más importante, lo más destacado?
Ha habido alguna sorpresita en los partidos de las 7, principalmente el Liverpool, que ha perdido 3-2 en casa del Toulouse, pero bueno, va a mantener el liderato del grupo. A lo mejor habéis visto a Klopp en la rueda de prensa bastante enfadado, porque han empezado a pasar aficionados del Toulouse, que debe estar bastante cerca la rueda de prensa de la salida del estadio, y han empezado a dar golpes y Klopp se ha enfadado. Ha dicho que de quién era la idea de poner ahí esa rueda de prensa. El Ajax ha caído también 0-2 con el Brighton. Por cierto, ha marcado Ansu Fati y ha dado una asistencia. Bien. La Roma de Mourinho ha perdido en Praga ante el Slavia. Están los dos con 9 puntitos. Se van a pelear ahí en las últimas jornadas por ver quién pasa. Y el Leverkusen de Xavi Alonso, que está imparable. Ha ganado 0-1 al Karabakh y está clasificado. Y luego de los partidos de las 9, ha ganado el Marsella. Es líder del grupo, del grupo del Brighton. En el grupo del Betis ha ganado el Rangers 2-1 al Sparta de Praga. El Rangers, que está a 2 puntitos del Betis, está con 7 puntos. Y está bastante interesante el grupo también del Sporting de Portugal, que ha ganado 2-1 al Rakow de Polonia. Está interesante porque primero está el Atalanta y segundo los portugueses. Y luego poco más, que el West Ham le ha ganado 1-0 al Olympiacos. Siempre es agradable ver al West Ham jugar porque tiene a bastantes buenos jugadores y uno de ellos Paquetá, que es un muy buen jugador de fútbol que ha marcado el gol del West Ham. Vale. Así que quédate con eso, Juanma.
Me quedo con eso. Oye, por cierto, gracias, Mansilla.
De nada.
Por la botella de Fuentespina.
¡Ah!
De verdad.
Es que no sabía si te había llegado.
Sí, claro que
¿te ha llegado?
Sí, sí, me llegó. Sí. Pues así que ahora ya lo que tengo preparado yo es queso embutido y voy a disfrutarla. Es que, vamos, no tengo gusto. Ninguna duda. Te lo agradezco de verdad. Tienes unos detalles fantásticos.
Bueno,
esa botella de Fuentespina, de Ribera del Duero. Tengo ya elegido el momento para abrirla. Vamos a pasarlo genial, Mansilla, con esa botellita.
Seguro,
porque
seguro.
Creo que Fuentespina es clave precisamente para eso, para los momentos en los que queremos pasarlo bien. Así que te agradezco siempre que me envíes botellas de Fuentespina. Un abrazo, Mansilla.
Te enviaré más. Un abrazo, Juanma. Adiós.
No pierdas la costumbre. 11:58, la menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual escraches, no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo. Chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Well,
12 de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con, atención, gente que tose mucho, eso sobre todo, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Guilluzquiano y Luis García. Gran equipo de comentaristas que están en directo esta noche en El Partidazo. Ya les hemos contado que había incidentes en las calles de Madrid. A esta hora, situación parece que controlada. De momento no hay novedad. Si hubiera cualquier novedad, nuestro compañero de los servicios informativos, Álvaro García, nos lo contaría. Hoy, el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, ha hecho oficial su renovación hasta el año 2027. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hoy oficial. Pasada las 7 de la tarde, el Club Atlético de Madrid lo hacía público en sus canales oficiales y confirmaba oficialmente la noticia que avanzábamos en esta sintonía el pasado 10 de octubre, cuando te decía que estaba todo encarrilado, que el Atlético tenía preparado el contrato y solo dependía de ver si finalmente eran dos o tres temporadas. Entonces también te hablaba de que el Cholo no iba a poner ni un solo problema en ese sentido, ni tampoco en la sensibilidad con el Club Rojiblanco para reducirse el salario, y a esta hora contamos que el Cholo Simeone se va a rebajar el sueldo un 25%, esto es, va a pasar de ganar 16.7 neto a ganar 12.5, algo más de 12.5 netos. Me cuentan que el Cholo nunca le ha regateado a Miguel Ángel Gil desde que le dijo: Miguel Ángel, estamos renovando a todo el mundo a la baja porque la situación no es buena, Cholo. Desde el primer momento él ha aceptado, ha asumido esta condición y nunca ha puesto el más mínimo problema. Por cierto, adelantamos ya también ahora que la siguiente renovación es la del capitán Coque, con una sustancial rebaja también en la ficha que te contaré en su momento. Hoy a la 1 de la tarde se ha firmado todo. Estaba el Cholo Simeone en las oficinas del Civitas Metropolitano con Miguel Ángel Gilmarín, con Cerezo, con su mujer Carla, con sus hijas y con su hermana, que además es la representante, Natalia Simeone, que es la que ha protagonizado durante los últimos 12 días una negociación diaria con Miguel Ángel Gil. Te voy a contar también que el acuerdo se cerró el pasado miércoles, día 1 de noviembre. Ahí ya había un acuerdo absoluto y solo faltaba decidir en qué momento se hacía oficial. Y bueno, han elegido hoy, después del 6-0 y pendiente y delante.
Oye, Antonio, en la foto de grupo no sale el profe Ortega. ¿Es por algo?
No, no es por nada absolutamente. Hay que decirle que todos los que salen en la foto es un paquete que negocia el Cholo Simeone con el club, y que el profe hace 3 temporadas que negocia su salario,
por
su
libre,
ficha
va por libre.
Va por fuera, libre. Exacto, vale. Por libre. Vale. Por eso no sale, que a mí me han llegado a decir, pero ¿por qué no sale? ¿Se va? ¿Se queda? No, no sale porque él negocia personalmente su contrato.
Yo he visto la entrevista, la charla de Miguel Ángel Gil con Simeone. Es una charla
deliciosa,
grabada en el vestuario del Atlético de Madrid.
Esta mañana, sí.
Bien grabada, bien iluminada, bien montada. Buen trabajo del equipo de comunicación del Atlético de Madrid. Y me parece algo, digamos, original que el máximo accionista anuncie de esta manera la renovación del Cholo, con una charla entre ambos. Me parece, de verdad, que está muy bien la charla y que se cuentan cosas interesantes. Dura media hora. Hemos resumido muy rápidamente esa conversación, extractos de esa conversación de Miguel Ángel con el Cholo.
¿Qué pensaste? Porque cuando me llamaste por medio de Antonio Muñoz primero para hablar conmigo, ¿qué pensaste? Pues, ¿pensaste en todo esto?
No, lo que yo pensé es que necesitamos. Intenté pararme a pensar, el equipo andaba mal, veníamos de una montaña rusa previa en el tema de la estabilidad, y lo que hice fue llamar a Tony Muñoz, que sabía que era amigo personal tuyo. Le dije: Tony, ¿por qué no le llamas a Diego? Y le dices si estaría dispuesto a venirse para acá.
En mi cabeza hacía 3 años que estaba, desde el día que me fui de acá, pensando en que aparezca esto. Y bueno, cuando me llamaste, me dijiste: mira, Diego, la verdad el club no está pasando un buen momento, necesitamos que nos ayudes. Y cuando me dijiste nos ayudes, ya no me importaba nada de todo lo otro. Para mí la charla terminó ahí.
Imagínate que gustaría ahora mi padre si estuviera viendo todo lo que estamos persiguiendo juntos, que donde nos esté viendo tiene que estar un tío feliz.
¿Y vos qué pensás que estaría diciendo? Porque conociendo, a ver, yo imaginándomelo, lo veo exultante, ¿no? Exultante como siempre fue él.
No, siempre la duda que yo he tenido es si hubiéramos sido capaces, con su carácter, de haber tenido la paciencia y la tolerancia de muchos, por sus 15 años, bueno, 12 hasta ahora. Es una locura.
no nos podemos alejar del día a día, del famoso partido a partido, de aquella comida, cena que tuvimos las primeras veces que nos encontramos, y me decía, ¿por dónde empezamos? Y yo le dije, vamos al partido a partido, y pensar en el día a día. Queremos ganar y yo quiero más.
Esto es lo que hemos resumido de esa charla, insisto, entre Miguel Ángel y el Cholo Simeone. Es verdad, ¿eh? Eso que se plantea. Si hubiera estado Gil, Jesús Gil, en la presidencia...
Igual no estaba, ¿eh?
¿En qué momento creéis que hubiera caído el Cholo?
El año pasado seguro.
El año pasado seguro, ¿no? Tú, Gonzalo, yo creo que no hubiera llegado el año pasado tampoco el Cholo.
No, ni de broma. O sea, que con Jesús Gil un entrenador hubiera sido más de 10 años.
Pero hasta el año pasado tampoco ha pasado el Cholo tantas crisis, ¿no? En el Atlético.
Pero no hacía falta Gil que hubiese una crisis.
No era necesario, claro, tampoco.
Pero no seáis tan duros, oye, que muchas veces los dirigentes aprenden con la lidia y han pasado muchos años desde esos primeros de Jesús Gil, que estaba un poco... Bueno, pues...
Sí, Santi, pero Gil no termina de aprender tampoco, ¿eh?
Sí, bueno, no termina de aprender, pero que ha sorprendido muchas personas también en su carácter con el paso de los años. Y a lo mejor... Gil nos hubiese sorprendido.
¿Tú crees que se traga a Gil que te eliminen Copa del Rey un equipo de segunda división B sin que pase nada?
No se lo traga. Hubiera pegado un par de bufidos en algún medio. Hubiera...
Bueno, yo recuerdo una derrota en Canarias con el Universidad de Las Palmas en segunda división.
Van a volver nadando.
Hizo un canutazo presidente Gil en el aeropuerto y dice que se vuelvan nadando. Estos son unos sinvergüenzas.
Claro, pero la realidad, ¿qué pasó? Semana siguiente se jugó otra vez y
bueno,
todos.
Yo recuerdo uno peor, Antonio, que era, no sé si te acordarás, pero era portada de, no me acuerdo, del ASO, del Marca, entrecomillado, ¿eh? Declaraciones de Gil, entrecomillado, es para matarlos.
Sí. A ver, mira, nuestro invitado sabe mucho de esto, pero no le voy a preguntar por esto, porque es que lo han puesto muy en valor, la conversación que tuvo Tony Muñoz con el Cholo para decirle, oye, que te vengas al Atleti. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
A vivir. Bueno, viendo fútbol.
Tony, a vivir.
Disfrutando. Yo disfruté mucho en el Metropolitano. Viendo al equipo y ganar 6-0, que hacía mucho tiempo que el equipo no ha jugado un partido tan bonito, la verdad.
Viendo fútbol, pero tendrás una ocupación dentro de eso, ¿no?
Bueno, viendo fútbol, haciendo un poquito lo que he hecho habitualmente en los últimos años, estar vinculado a clubes, a jugadores, a su proyección, a su crecimiento, y bueno, divirtiéndome.
Perfecto, pues me alegro mucho. ¿Tienes muy grabada esa primera llamada al Cholo para decirle que le quería el Atlético de Madrid hace 12 años?
Sí, la verdad que el Cholo tiene más memoria que yo para eso, pero bueno, fue Miguel Ángel el que cuando me llamó me dijo, lo tienes que convencer como sea porque lo necesito y lo quiero. Y la verdad que con el Cholo fue muy rápido. Yo creo que estaba montando a caballo, estaba en Mar del Plata, creo que estaba con su familia, porque estaban en periodo de descanso cuando estaba en Racing, en Argentina.
Pues hasta ahora me encanta la historia, montando a caballo el Cholo ahí, tú llamando. El principio es impresionante.
Y yo creo que se bajó incluso el caballo, así que... No, y yo creo que él estaba esperando esa llamada. Y bueno, yo le dije literalmente lo que me comentó Miguel Ángel, lo que quería, lo que más o menos quería tener una conversación con él, pero que lo tenía que convencer sí o sí. Y bueno, yo creo que el Cholo ya estaba convencido desde la primera llamada que le hice. Ellos ya se pusieron...
Textualmente, ¿cómo es? Él te descuelga y dice, Cholo, soy Tony, ¿qué tal? ¿Cómo te va la cosa? Pues estoy aquí montando a caballo y tal. Oye, ¿no puedes decir que no? ¿Cómo se lo dices?
Bueno, ten en cuenta que yo tengo una relación personal de amistad durante mucho tiempo y cada vez que he viajado a Argentina a ver fútbol, siempre nos veíamos. Conozco sus etapas de entrenador en Racing, en Estudiantes y en River, he estado casi todos los años con él, incluso estuve en Italia viéndole que estaba jugando al fútbol. Mantenemos una relación de amistad muy buena desde hace mucho tiempo y estábamos siempre en contacto muy directo. Miguel Ángel lo sabía, evidentemente, y por eso utilizó esa vía. Yo creo que, aunque sabía, si lo hubiese llamado Miguel Ángel también, el Cholo hubiese dicho que sí, evidentemente.
Duró poco entonces, lo que fue la negociación duró poco, ¿no? O sea, Miguel Ángel lo tenía en el bote desde el principio.
Sí, fueron dos días muy intensos de llamadas y de convencimiento, y ya sabes cómo hace el Cholo de pesado en todo, de preguntas, y se quería empapar ya de todo, y quería coger un avión, y bueno, yo creo que ya la ilusión la tenía metida en vena desde la primera llamada. Pero bueno, yo creo que fue mucho más fácil de lo que se podía pensar.
Yo supongo que nunca pensaste, ni en tus mejores pensamientos, que podía durar lo que está durando el Cholo.
No, la verdad que no. Primero por el Atlético de Madrid, por mi
por
equipo.
Por cómo era, claro.
Por cómo era y por cómo veníamos y todo. Yo creo que se han juntado dos grandes gestores, Miguel Ángel y el Cholo, y que bueno, yo creo que dio con la horma de su zapato Miguel Ángel, que era lo que más necesitaba y mejor para ese momento, el equipo y para su crecimiento. Y mira cómo está el club ahora, mira cómo está el estadio, la gente, los aficionados, los jugadores. Es una maravilla.
¿Mantienes contacto con el Cholo? ¿Sigues hablando con él?
Sí, mantenemos. Tenemos contacto varios compañeros con él y nos juntamos a comer y nos da unas charlas, unas tabarras, como siempre.
Sí, sigue siendo el Cholo. ¿Le has visto fuera en algún momento en estos años? ¿Ha habido algún día o algún momento que dijeras tú, uff, se va a ir el Cholo?
Bueno, yo creo que el año pasado fue el más duro.
Antes del Mundial. Antes del Mundial.
Sí, antes del Mundial. Yo creo que él no. Ni él, ni el club, ni el equipo estaba dando lo que él quería y lo que quería el club, ¿no? Yo creo que en resultados, en juego, no hubo ahí. El equipo no estaba dando el nivel. Y yo creo que él lo sintió todo el mundo. Pero yo creo que al final Miguel Ángel es un tipo muy inteligente, muy listo y sabe que hay pocos entrenadores que puedan mejorar a un tipo que conozca tanto la casa, tanto a la afición, tanto a los dirigentes como el Cholo.
Sí, sí. Oye, ¿cuántas veces le habría echado Jesús Gil? Que lo estábamos hablando.
Bueno, yo creo que al final Cholo en eso es muy listo y a lo mejor una o dos veces lo hubiese echado, ¿eh? Eso.
una o dos mínimo.
Teniendo en cuenta que lo he visto.
En un arrebato de Jesús, es mucho Jesús. Pero yo creo que hubiese estado muy orgulloso de lo que ha hecho Miguel Ángel, de ver cómo el club ha tenido una estabilidad y una regularidad constante, sí, sí. Y ganando títulos y en todo, y vendiendo jugadores y sacando chicos de la cantera, consiguiendo éxitos. Esa comunión que tiene él ahora mismo, que ha conseguido el Cholo con la afición y con todo, es un éxito para todos.
Oye, ¿cuál fue la más gorda que tuviste tú con Jesús Gil? Tú no, vamos, digo en tu época. ¿La más gorda que viviste con Gil, cuál fue?
Bueno, Juanma, es que Jesús lo que quería era acción, reacción. Y, ¿sabes? Él te pegaba fuerte, pero luego te respondía. Yo creo que al final, Santiago, yo creo que habrá tenido algún también presidente así bravucón, de estos que llegaban y querían soltar. Lo peor de Jesús era las formas. Sí. No tenía ninguna. Era la suya y la ley de Jesús. Pero luego era un tipo que venía de frente y que...
¿Pero te acuerdas de alguna especialmente? ¿Tienes algún partido y dices tú, joder, la que se lió aquel día, macho?
Bueno, en Logroño fue... En Logroño fue también... La de Las Palmas también, aunque él no estaba allí, pero en Logroño sí estaba allí, en el vestuario.
¿Y entró en el vestuario? Gorda. ¿Qué dijo?
Sí, sí. No, nosotros le dijimos que se callara un poco porque si no íbamos a saltar allí a lo que fue. Pero no se callaba nada, era imposible, no se calla. Imposible.
Joder, qué pena, de verdad. Si hubiera estado la liga metiendo las cámaras en el vestuario entonces, en aquella época, eso sí que habría sido para verlo. Cañete, ¿cuál ha sido el presidente más así más duro que has tenido tú?
Mira, yo no he tenido presidentes duros, he tenido presidentes buenos y presidentes ignorantes. Pero presidentes así duros que hayan sido con los jugadores...
¿No te entró ninguno en el vestuario?
He tenido, por ejemplo, esto es una intimidad, pero lo voy a contar. He tenido, por ejemplo, uno en el Celta de Vigo que le pedí un adelanto...
Ah, sí, ya lo has contado esto.
En la nómina para sacarle la subasta a la casa de mis padres y no me lo dio. Y lo único que le pedí era un adelanto. He tenido otro en el Valencia, pues que de aquellos lodos estos barros, ¿se dice así? ¿O al revés?
Sí, polvos. Aquí, sí, de aquellos polvos, bueno, estos lodos.
Bueno, el Valencia está como está realmente, sobre todo por Juan Soler, porque endudó al club en una barbaridad, porque bueno, lo gestionó con una ignorancia sublime, ¿no? Pero en definitiva, yo no he tenido presidentes que nos restaran. O sea, los presidentes que he tenido o los gerentes que he tenido, pues no nos han restado. Salvo en el último caso de Juan Soler en el Valencia. Los demás, la verdad que si no hemos hecho las cosas bien ha sido por nosotros.
Tony, pues te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. ¿Le has mandado un mensaje al Cholo para decirle enhorabuena otros 3 años?
Sí, he hablado con él, está a mediodía.
¿Ah, sí? Y le has dicho, ¿ves? Sí. Que te dé algo, joder.
Bueno, está súper contento y bueno, es un tipo agradecido. Y, sí. Sí, nos vemos de vez en cuando, sabes que nos vemos con compañeros. Sí, y sí. Nos tendrá que invitar a una cena, a un asado.
Sí, no tiene problema. Pero, hombre, ahora va a ir un poco justo, porque si es verdad lo de Antoñito, que dice que le han bajado el 25% del sueldo, igual ahora ya tenéis que hacerle un bizum, ¿eh? Para cenar.
Lo mismo que...
¿Lo mismo qué?
Yo digo que igual que pagar a medias, ¿no? Ahora.
Sí. Te mando un abrazo, Tony. Bueno, gracias.
Juanma, deja a Tony que, sí, tiene que irse rápidamente a Mercamadrid. Tú sabes que Tony va a Mercamadrid ahí a desayunar, ¿no? Con la bolsita debajo del brazo.
No lo sabía.
¿No sabías?
¿Qué quiere decir eso, con la bolsita debajo
del brazo? No, que se lleva la bolsita para comprar ahí en el Mercamadrid, reciclar.
¿Ah, sí? ¿Compras género en Mercamadrid? Sí,
yo soy muy formal. Tengo muy buenos amigos en Mercamadrid y yo voy con mi bolsita.
Claro, con la bolsita debajo del brazo, no es broma.
Pero hay que ir muy pronto ahí, ¿no?
¿Cómo?
Que hay que ir muy pronto a Mercamadrid.
Hombre, claro, hay que ir siempre muy temprano, si no, no te dejan ni pasar.
Claro. Si no,
pero hay muy buenos alimentos.
Muy buenos alimentos, muy bueno. Sí. Tony, un abrazo. Que vaya muy bien.
Un abrazo.
Gracias. Entrecorta ahí un poco la comunicación con Tony Muñoz. Uh-huh. Gonzalo, ¿tú estás contento? Tú has sido alguien crítico con el Cholo.
Sí,
alguien
claro.
Bastante crítico con el Cholo todos estos años.
Mucho. Bueno, no.
Muy crítico.
No, a ver, un momento. Todos estos años, bueno, no.
Buena
los
parte.
Años en los que el Atlético de Madrid creo que no ha estado a la altura.
Año y medio.
Exacto.
No, año y medio, como año y medio.
Sí, estos
y
dos. Sí, no, sí. Estos
duro,
dos,
duro, año y medio.
No, estos 2 años anteriores y el anterior ganó la Liga.
¿Hoy crees que hay motivos para estar contento? O sea, sí, ¿has dado el paso al cholismo o qué vas a hacer?
Sí. Ha tirado el
vamos
barquito
a ver.
Ya.
Yo ¿eres que... cholista? ¿Ahora eres cholista?
Yo soy más del Atlético que de nadie. Ni de Luis Aragonés,
no,
ni de
pregunta.
Cholo, ni de Torre. Bueno, pero si soy cholista, cuando creo que el Cholo lo está haciendo bien, sí. Ahora, si tú me dices, ¿puedes criticar al Cholo el año que viene si el equipo deja de competir? Pues también. Ahora, yo creo que eso es compatible con valorar
pero,
que...
Pero
que
si ponemos en una balanza el éxito del Cholo, ¿y tu crítica ha sido objetiva o un poquito injusta?
Un poquito injusta, ¿no?
O muy injusta.
Yo creo que ha sido bastante objetiva. ¿Por qué va a ser injusta? ¿El año pasado el Atlético estuvo bien?
No, si no digo del año pasado. El año pasado el hombre no estaba bien y todo el mundo
a mí,
le criticó.
Hay una cosa que me sorprende, y es que no veo desgaste en este momento de la figura del Cholo después de 12 años. O sea,
pero tuvo la temporada pasada.
Claro, mucho, lo no, cual creo... demuestra que los resultados lo son absolutamente todos.
Habló de Luis Enrique Martínez, sí, de que, ojo, sí, que
oye,
podía volver.
Oye, que no porque lo dijera yo, es que te lo acaba de decir Tony, ¿eh?
Sí,
Tony
sí,
cercano a todo eso,
pero
te ha dicho que dentro de toda esta época del Cholo, de estos últimos 12 años, el año pasado es cuando más crisis vio en la relación.
Pero la única vez, ¿no? La única vez, claro. Porque nunca ha quedado por debajo del tercer puesto en cada liga y es el único.
No, la única no, Antoñito. Después de la final de Milán también estuvo...
Bueno, ahí fue el Cholo el que meditó. Sí, fue sí. Él el que dijo, me lo voy a pensar porque el palo había sido muy duro. Y lo cuenta él en el esto que han publicado hoy en los canales del Atlético, ese vídeo precioso, lo cuenta él que necesitaba que Miguel Ángel fuera a verle para respaldarle.
Sí. A mí aquello, Juanma, por ejemplo, como aficionado,
aquello
me dolió mucho.
Sí.
Me dolió, ¿eh? O sea, me dolió. Sentimentalmente me dolió mucho.
¿Que te dolió el qué?
Que
justo después de aquel partido...
Que siguiera el Cholo, ¿no? Que siguiera el Cholo le dolió.
No, cabrón. No, a ver, no, me refiero... Yo, en esa rueda de prensa, yo creo que después del dolor que sentíamos en ese momento los atléticos, lo último que necesitaba, sentimentalmente hablando, era que el capitán del barco me dijese que igual saltaba. Yo, sinceramente, a mí aquello me dolió muchísimo. Yo creo que eso fue un error por parte de Simeone.
Yo creo que en los últimos años hemos vivido los peores y los mejores momentos de Simeone con el Atleti. En la primera vuelta de la temporada que gana la Liga es espectacular, creo que es el punto más alto. Más allá de que haya llegado a finales de Champions o que anteriormente hubiera ganado otra liga. La temporada pasada creo que vimos no solo deportivamente, sino a nivel emocional, en su relación con la gente y con la plantilla, me atrevo a decir. El
con
mayor
parte
desgaste.
De la plantilla, parte.
Bueno, pero que no le seguían y ahí parecía que se acababa la etapa del Cholo en el Atleti y esta temporada ha vuelto a subir hasta el punto más alto, que habrá que transformarlo en títulos para que esté al nivel de esos títulos que ha ganado, pero que otra vez el Atlético de Madrid está jugando muy bien y que todo el mundo está a favor de la continuidad del Cholo, que ha vuelto a ganarse al 95% de la gente.
Al Cholo, hablando un poco con brocha gorda, le salva que se fue Joao Félix. O sea, en el momento en que se va Joao Félix...
Es que los problemas de los que habla Guillermo fue con Joao Félix y con varios portugueses.
Y en cuanto sale Joao Félix y un poco el resto de brasileños y tal, vuelve a creer la gente en él y vuelve a despegar el proyecto.
Pues nada, pues habrá que reconocer el mérito a Joao Félix en vez del Cholo, ¿no? Después de los 12 años.
No, a los dos.
Yo creo que el Cholo... Vamos a ver, yo creo que todos los atléticos se tienen que quitar el sombrero con el Cholo. Vamos a empezar por ahí. Lleva 12 años cumpliendo objetivos. Y evidentemente en 12 años, que son muchos, y en fútbol es una eternidad, hay momentos muy buenos, hay momentos no tan buenos y hay momentos críticos. Pero el Atlético lleva 12 años cumpliendo objetivos, que es entrar en Champions y que es pelear por los títulos año sí, año no, pero ahí está. Yo creo que es la máxima aspiración que puede conseguir el Atlético de Madrid, honestamente. Ha habido años que ha podido jugar mejor, ha habido años que ha podido hacerlo mejor. Pero no creo que hubiese un entrenador en perspectiva del pasado capaz de hacer lo que ha hecho el Cholo, y a mí me duele sinceramente que crítica incluida, que yo en algún momento pues también he dicho, oye, pues a mí no me está gustando el Atlético, todavía nos cueste trabajo quitarnos el sombrero con el Cholo, cuando el Cholo ha conseguido el sueño al que aspiran básicamente todos los equipos del mundo, que es quiero un entrenador que me dure 10 años, que mantenga esto fuerte, que estemos siempre arriba, que económicamente cumplamos objetivos, que deportivamente también, y que sea una garantía para el club. Y ese es el sueño de todos los
seguro
equipos.
Seguro de vida.
Al Villarreal, al Sevilla, a que están ahora cuestionando su segundo entrenador en la jornada número 12 de Liga, ¿no?
Yo no creo que haya alguien, Santi, en el Atlético de Madrid en general, que no valore eso, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que yo sí hablo con mucha gente del Atlético y han estado muy... Hoy no, pero han estado quemados con el Cholo y echarle la culpa de todo.
Pero un momento, una cosa es valorar un momento puntual y otra cosa es cuando tú te alejas un poco, das tres pasos para atrás y ves la globalidad de Simeone en el Atlético de Madrid. Yo creo que no hay ni un Atlético que no sepa valorar que es el entrenador más importante en la historia del equipo.
Quería que escucharais el pasaje en el que hoy el Cholo Simeone describe cómo se fragó la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid.
Enseguida estamos con ello. Pero yo quería dejar una pregunta en el aire que es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Si el Atleti Madrid se le tuerce la temporada ahora, se queda fuera de la Champions y termina quinto.
Bueno, si se queda fuera de
entonces,
la Champions...
¿Entonces reconocería los 12 años que lleva en el Atlético de Madrid consiguiendo resultados y le daría el beneplácito de continuar en el banquillo?
Yo te voy a contestar,
sí.
El primero.
Y el año pasado, en cuanto se torció, salió el nombre de Luis Enrique a los dos meses ya estaba el nombre de Luis Enrique a pasear. Ahí es donde hay que demostrar la fidelidad.
Te voy a contestar yo el primero. Sí seguiría, seguramente, porque además en el contrato que va a firmar, que ha firmado hoy, se mantiene la cláusula esa de rescisión unilateral por ambas partes en caso de que no meta el equipo en Champions. Pero después de lo que ha hecho el Cholo, yo creo que el club querría que siguiera y habría que preguntarle a él si él querría seguir.
Yo es que creo que la renovación es por un tema deportivo y financiero. Yo creo que la intención de Miguel Ángel es vender el club y es mucho mejor venderlo con el Cholo como entrenador que sin el Cholo como entrenador.
Déjame ir un paso más allá de lo que ha dicho Antonio. Tanto Miguel Ángel Gil como Enrique Cerezo son los que menos han dudado nunca de la continuidad del Cholo. Doy fe, porque lo he vivido.
¿Quién ha dudado entonces?
No, que quiero decir que cuando se ha puesto más en duda,
el entorno ese Taruín,
me da igual, pues, yo mismo, la
ha
prensa,
parte
la
de la
afición,
prensa, parte de la afición,
da igual,
o sea, digo, algunos general, jugadores, claro, evidentemente.
Si hay alguien que lo ha tenido siempre claro, han sido Miguel Ángel y Enrique Cerezo, que por cierto, están absolutamente convencidos de que, la idea que ellos tienen es que Simeone siga en el Atlético de Madrid, por lo menos hasta que ellos salgan del club.
Luciano, rápidamente.
Sí, no tengo ninguna duda de que es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid, de que ha creado riqueza, ha revalorizado jugadores, ha cumplido objetivos y, por tanto, que el Atlético de Madrid entiendo que le quiera renovar no por 3, sino por 15 años. sí que echo de menos que el Cholo se pruebe en otro sitio. Es una cosa que llevo pensando mucho tiempo, que
imposible ya.
Ha tocado techo en el Atlético de Madrid, creo yo. Lo siguiente sería ganar la Champions, y por hoy eso parece difícil.
Bueno,
pero me gustaría ver al Cholo para ver qué tipo de entrenador es, saliendo de su zona de confort, intentándolo en Italia, que me imagino que será su próximo paso, o en el PSG o en otro sitio, pero entrenando a otro tipo de jugadores en otro idioma y en un club que no conozca. Mira, yo creo que es un paso que tiene que dar en este fútbol donde los jugadores y los entrenadores cambian tan a menudo de club.
Yo, Guille, que
no, 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 que tengo que parar, tengo que parar. 12 y 28, mensaje importante a esta hora de Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com, destinan el 5% de la facturación a ayudar a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12 de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves intenso de información. Para cerrar con el asunto del Cholo, teníamos pendiente escuchar cómo volvió Griezmann al Atlético de Madrid. Escuchen.
Estaba dando vuelta la posibilidad de volver antes del cierre del libro de mercado. Y el último día, nada, recibo una llamada con la posibilidad de que Antoine podría venir. Y era muy temprano. Entonces te llamé, ¿viste? Te llamé a eso de las 9 de la mañana, por ahí, del día, del último día de cierre del libro. Y le digo, mira, Miguel, vos pensarás que estoy loco. Antoine está con ganas de venir, quiere venir, y va a hacer todo lo posible para poder venir al club. Es una locura lo que te estoy proponiendo. Y vos me dijiste... Yo estoy más loco que vos, me dijiste.
Esto es lo que ocurrió. Y a partir de ahí lo que dice Miguel Ángel es que activa la salida de Saúl al Chelsea, que estaba desactivada, que Saúl dice que sí, y que en el momento en el que Saúl dice que sí se va al Chelsea, pues ellos hacen el fichaje de Griezmann un minuto antes de que se cierre.
Imagínate que Saúl dice que no.
Se hubiera desactivado. O sea, y a lo mejor sabéis dónde estaría ahí Griezmann.
¿Pero por qué va a decir que no?
Bueno, Cañete lo dijo. Lo activaron faltando un minuto para el
como
cierre.
Como si fuera el primer jugador que dice que no.
No, vamos a ver, claro que no es el primer jugador. Pero Saúl Mbappé. En ese momento, claro, Mbappé, que lo tiene todo suelto. Saúl en ese momento no está jugando en el Atlético de Madrid.
Bueno, pero tiene que cambiar todo, la familia, tiene que cambiar de ciudad, de país.
Importante, bueno, el futbolista hasta mientras se dedica al fútbol sabe que estas cosas le pueden pasar. Sí. O sea, esto no es una sorpresa. No, mira, te has dedicado al fútbol, pero
no el día antes, ¿no?
Caso,
pero ¿no? No el día antes.
Antoñito, ¿tú vas a estar hasta 2027 haciendo el Atleti?
Si la propiedad no dice lo contrario...
¿La propiedad del Atleti?
No, de la COPE. Ah. A mí me paga la COPE. Si la propiedad de la COPE... Yo pienso estar hasta 2027 y cuidarme porque yo creo que en 10-15 años lo voy a dejar. O sea,
10-15. Siempre dices eso.
Mimarme y cuidarme porque yo estoy ya en las últimas...
Cuatro años, no es nada. Cuatro añitos pasan enseguida.
Yo firmo de uno detrás de otro. 5, 3,
2027.
¿Existe la posibilidad que si el Cholo se marcha del Atlético en algún momento a otro club, tú te vayas de jefe de prensa con él?
No, porque mi club es la cadena COPE y mi camiseta es la cadena COPE.
¿Te ha quedado claro?
Muy bien.
Declaración de amor, claro que sí.
Para la romita esa que querías gastar.
Bueno, pues tenemos Mundial de España en 2030 y el Cholo hasta 2027. Así que poco a poco vamos, digamos, solucionando el futuro. Ya están las cosas mucho más claras que hace solo unas semanas. Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y celébralo por todo lo alto, en la noche madrileña.
Bueno, hoy es el mejor motivo para celebrarlo es esto.
No vayas para
lo demás, no.
Moncloa, lo que eran los jueves, Arguelles, Antonio. No. Lo que eran los jueves, Antonio.
Lo que eran los jueves, lo que se han quedado.
Sí, calle Princesa. ¿A Copín?
No, está la cosa para ir a la calle Princesa.
No. Es un día triste.
Llamamos a la sala a Melchor Ruiz. Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
Contento, ¿no?
Muy bien.
¿Mel?
¿Mel?
Yo estoy bien, ya he dicho que estoy bien. A ver.
¿Estás contento por la renovación del Cholo?
La de Valverde.
Mira, no sé si lo sabréis, pero el que recibió de la cadena COPE al Cholo ese año en su llegada fui yo.
¿El aeropuerto? ¿Hiciste la guardia tú o qué?
En el aeropuerto, nada más aterrizar. Las primeras palabras además las hizo en la cadena COPE.
¿Sí? Sí, lo ha dicho hoy el Cholo, en el vídeo lo dice, ¿eh?
Hacía el programa.
Me esperó Mel.
Perfectamente. Sí. Edifrade estaba haciendo el programa. Así que sí, me acuerdo. Y luego al día siguiente el entrenamiento y esas cosas en el Calderón, sí.
O sea, tú hacías el Atleti también, ¿eh?
No, circunstancialmente. No.
Circunstancialmente.
Me tocó a mí esa cosa.
¿Te gustó hacer el Atleti?
Hombre, yo he hecho muchos partidos del Atleti.
¿Mucha diferencia con el Madrid?
Eso no es una respuesta.
Melchor es un profesional, hombre, con la Copa de un Pino.
Melchor ha hecho mucho del Atleti, mucho del Rayo, ha hecho muchos equipos, hombre.
Sí, claro.
Un profesional. Como la Copa de un Pino.
Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. El domingo, mejor dicho, el sábado, tengo un lío con
este. No pasa nada.
Que me perdone la gente. El sábado tenemos ese partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Valencia. Si no me equivoco, es a las 9 de la noche el partido, ¿verdad?
Así es.
Bien. Sí, bien.
Efectivamente. Bien, bravo. Mira, algo he adelantado. El sábado a las 9, Real Madrid-Valencia. Claro, la situación es muy tensa después de lo que pasó el año pasado en Mestalla. ¿Qué es lo que ha dicho o lo que le ha pedido el club a sus seguidores? A los seguidores que vienen, no sé en cuánto número aquí a Madrid.
Hugo. 579 son los valencianistas que tienen butaca en el Bernabéu y que estarán el sábado a las 9 de la noche, como dices. Yo estoy de acuerdo contigo, Juanma. Yo creo que hay una sensación en el ambiente de querer que no pase nada y que todos los focos se centren únicamente en lo deportivo, porque desde, como apuntabas, lo sucedido en Mestalla ha sido todo bastante desagradable. Y en ese sentido, la carta es una invitación por parte del club a esos 579 valencianistas que acudirán al Bernabéu a rebajar la tensión. Es importante también, Juanma, recordar que al Valencia una sentencia del Comité de Competición le afeó no haber hecho lo suficiente para evitar lo sucedido en Mestalla con Vinicius. Y es por ello que desde el club han querido recordar a sus aficionados que en el Bernabéu deben tener un comportamiento ejemplar. En dicha carta el Valencia asegura que para erradicar el racismo se necesita de la implicación de todos y el texto termina diciendo: disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan, añadiendo un link con el decálogo contra el racismo que tiene instaurado el Valencia en su institución. Como digo, yo creo que es un mensaje para sus seguidores, porque sabemos que el mundo va a estar mirando ese encuentro y que evidentemente tienen que tener, como no podía ser de otra manera, un comportamiento ejemplar.
¿El Madrid dice algo de la carta que ha enviado el Valencia, Melchor?
No, no tiene nada que decir. Como dice Hugo, esto es una carta del club a sus seguidores y en el Real Madrid pues será recibida la afición del Valencia como lo es todas las aficiones que llegan desde fuera, sin ningún tipo de problema. Yo creo que toda esa tensión y demás está más desde Valencia que desde Madrid. En Madrid están, hoy han empezado a pensar un poquito en el Valencia porque jugaron ayer el partido de Champions y no tienen ningún problema con ese aspecto, ¿no? Otra cosa sería si el partido hubiese sido en Mestalla, pues a lo mejor sí hubiese habido más preocupación en el Real Madrid, pero siendo en el Bernabéu, ¿no?
Fede Sagreras es el presidente de la agrupación de Peñas del Valencia. Hola, Fede, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú vienes aquí al Bernabéu o no? ¿Te quedas en Valencia?
No, mañana estoy en Alicante pasado mañana estoy en Alicante y me es imposible asistir.
¿Va alguien que conozcas?
Sí, van peñistas, además ya de cierta edad y, en general. Todos los peñistas, dentro de nuestra agrupación, no tenemos ningún grupo ultra, con lo cual todos los peñistas que van, que yo pueda conocer, son gente muy normal.
O sea, gente súper pacífica y gente...
Sí.
Gente que va en familia, veces, con amigos, estado, a ver el fútbol como
correcto,
siempre.
Correcto. Yo he estado muchas veces en el Bernabéu y nunca ha pasado nada. La típica tensión, ¿no?, que ha habido siempre en los Real Madrid-Valencia. Pero, vamos, nada preocupante, ¿no? Pero bueno... Últimamente desde mayo pasado pues está un poco la cosa demasiado tensa, creo yo.
Sí.
Pues bueno, pues entiendo que hay esa preocupación, ¿no?
¿Tenéis la sensación de que efectivamente se os va a mirar con lupa a los 579 que estén ahí?
Sí, bueno, yo creo que a Mestalla se nos ha juzgado, creo que no es realmente el juicio ese que nos dieron, que yo estaba ese partido en Mestalla y realmente todo el estadio no gritó lo que dicen que gritamos. Yo te puedo decir que yo estaba con mi mujer y en ningún momento, ya te digo, nunca voy a justificar que alguien cometa un grito racista contra ningún jugador. Y bueno, fueron un cúmulo de despropósitos, ¿no? Primero unas personas que no tenían que haber dicho las cosas que tenían que haber dicho, las cuales ni justifico, y fueron creo que castigados por el club y la policía en su momento. Y el jugador pues también yo creo que tenía que haber estado un poquito en su sitio, ¿no? Ya te digo, creo que fue un cúmulo de despropósitos, pero de ahí a juzgar a todo Mestalla, ya no digo todo Mestalla, porque fue todo Mestalla, toda Valencia, y bueno, y llegaron hasta estamentos ya estatales, de incluso de Brasil, ¿no? Creo que fue muy desmesurado todo lo que ocurrió, ¿no?
Hombre, habrá que poner más atención, yo creo, en el partido de vuelta, ¿no? O sea, ahí sí que habrá que pedir calma y que...
Pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que viene para marzo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que, sí, a ver, la gente... ¿Sabes qué pasa? Que la gente hacia Vinicius, no te digo que tenga un signo racista.
Sí, yo no pido que le aplaudan, o sea, eso es lógico.
Claro, eso está claro.
Pero digo yo que en algún momento habrá que pasar página, primero él seguramente y después...
Claro, por supuesto.
Claro, es que no se puede anclar esto. No,
claro, por supuesto. Yo lo dije, a ver, yo dije, cuando pasó aquel partido, dije que a partir de ahí, yo creo que de alguna manera, a ver, a nosotros se nos miró con lupa en ese partido, ¿no? Pero bueno, al estadio, vamos, y a la afición, pero yo creo que a este jugador también allá, que en aquel estadio donde va se le mira con lupa, ¿no? Y entonces... Pues bueno, ha quedado demostrado que como jugador es un jugadorazo, pero a veces como persona, pues yo qué sé, pues a veces hay cosas que se les van un poquito de las manos a los jugadores. ¿Y sabes qué pasa? Que en un estadio de fútbol, yo voy desde pequeñito, siempre, por desgracia, hay gente que no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es respetar a la gente. Entonces, pues bueno, pues sí, está claro que el partido Valencia-Real Madrid aquí en Mestalla, pues la verdad es que a todos nos tienen un... no sé, ¿no? En un night, ¿no? A ver qué puede pasar en ese partido. Pues yo ya te digo, lo normal es que no pase nada, porque el 99%, incluso más, de la afición valencianista hemos demostrado en todos los campos que hemos ido que no somos lo que nos tachan de racistas, y fíjate que en nuestro equipo tenemos jugadores de color, y ese día habían muchísimos jugadores de color en el campo, y por desgracia solamente se basaron en una persona, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que sí que te digo, que aquí en Valencia estamos un poquito, yo creo que la gente estamos todos un poco hartos, porque se nos tachó demasiado cruel. Incluso se está recordando, ¿no? Todavía se sigue diciendo, gente desde Madrid, que es lo que se manda, pues bueno, pues antes de los partidos a veces se calientan, ¿no? Y se nos manda el mensaje de que los valencianos somos racistas, bueno, una serie de cosas que creo que nunca más lejos de la realidad, ¿no? Pero está claro que en todos los estadios, por desgracia, que es lo que tenemos que erradicar, sí, pues sigue habiendo gente que, bueno, que no debería de estar, ¿no? Y bueno, y esa gente pues sí que es una lacra para todos.
Estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que ha lanzado el presidente de la agrupación de Peñas del Valencia. Fede, bueno, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Que no pase nada y que no haya noticias.
Pues que no pase nada, que haya un buen partido. Que no sea un partido que sea por la polémica.
Eso
cualquiera,
es.
Ninguna polémica, que sencillamente... Oye,
que pues sea que como la bien época de Cañizares, que simplemente es que os atraca el árbitro y ya está, ¿no? O sea,
Cañete. Ha habido de todo, tienes razón. Sí.
El Usironague,
por ejemplo.
Sí, claro, sí, sí. Cañete, porque como... en tu época, Cañete, eran partidos muy, muy calientes. O sea, pero calientísimos, ¿eh?
Sí, bueno, es que en nuestra época, por suerte, el Valencia...
Claro, erais rivales del Madrid, claro.
Y éramos rivales del Madrid, tanto en Madrid como en Barcelona, pues se calentaba todo mucho. Bueno, es un poco lo bonito que tiene el fútbol, la gran rivalidad. Siempre desde el respeto. Mira, yo había jugado en el Real Madrid y durante el partido pues nos teníamos un odio deportivo tremendo. Acababa el partido, nos dábamos un abrazo todos, nos citábamos para el próximo, o incluso si se hacía noche o hacíamos noche allí, pues para tomar algo sin ningún problema, o sea... Pero yo creo que, en definitiva, el futbolista tiene que ser un guerrero en el campo y tiene que ser un caballero fuera. Una vez que se pita, que llega el minuto 90, pues se acaba el fútbol, se acaban las hostilidades.
Sí, sí. Gracias, Fede, un abrazo.
Así es. Pues nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias. Los Madrid-Valencia molaban mucho, o sea, muchísimo. Me pasaban grande viendo sus partidos.
Cualquier partido con el Valencia molaba mucho. El Atleti-Valencia, sí, el Barça-Valencia.
Sí, sí.
Eran de los grandes de la temporada. O sea,
a nosotros nos gustaba más jugar en el Camp Nou, ¿eh? Porque ¿sí? En el Cano enlazamos...
Con el Piojo, qué pesadilla, macho.
Claro, enlazamos 6 años sin perder en el Cano. 6 años sin perder.
Luego ya
ganando,
llegó Rivaldo y te la empató bien, pero vamos.
Que... Sí, Rivaldo, bueno, pero para empatar tenía primero que empatarnos y para empatar tenía que ganarnos una semifinal de Champions, que no lo hizo, lo ganamos nosotros. Pido turno de palabra por alusiones.
Perdón.
Que ganarnos una Supercopa de España, que también le ganamos, además ahí en su campo. Y que ganarnos también una eliminatoria de Copa del Rey, que le ganamos todas las eliminatorias. Y sí, aquel día hizo una chilena brutal. Y además era un hat-trick ya, o sea, no te va a pensar sí.
Ah, era parable, bastante parable.
Ya venía inspirado el muchacho.
Le pegó mordida.
Venía desde fuera del área y era flojita, era muy lejos.
Mordidita.
Esa se la hacen a Ter Stegen ahora y bueno, habría que verla, ¿eh? Habría que ver las críticas.
Y en concreto, Rivaldo en todos esos duelos era normalmente el mejor del Barça, ¿eh? Porque se nos seguía haciendo goles. Pero es verdad que nosotros le pillábamos a la contra y lo destrozábamos, y allí yo me acuerdo con la cara de David Sánchez allí muchas veces, que lo miraba yo de reojo a la grada y flipabas.
Sí. Hugo, ¿algo más desde Valencia?
Nada, en lo deportivo te cuento rápido que la baja de Amalá en el centro del campo hace que Baraja esté meditando doblar lateral en banda derecha, adelantando a Fulquier a la posición de interior con Thierry por detrás, y en banda izquierda estaría Sergi Canós. Se guardaría de lo poco que tiene de fondo a armario para buscar un revulsivo en la segunda mitad a Fran Pérez de los titulares, pero como digo, son las pruebas que hemos podido saber en Copa en el día de hoy. Vamos a ver mañana el último entrenamiento, más la rueda de prensa del entrenador, que será a partir de la 1:00 p.m.
Gracias, un abrazo, Hugo.
Un abrazo, Juanma.
Melchor, pues ya estaría, ¿no? Esto más la renovación de Valverde, 2029, 1.000 millones de cláusula, y la lesión de Kepa, 2 semanas de baja, ¿no?
Y Bellingham, ¿no? Sí, Kepa se ha confirmado hoy con esa ecografía que tiene esa pequeña rotura en el aductor derecho, que le va a tener en torno a 2 semanas de baja. Reaparecería después del parón de selecciones, presumiblemente ante el Cádiz. En cuanto a Valverde, pues es la cuarta renovación, la que ya habíamos anunciado, 30 de junio del 2029, 1.000 millones de cláusula. Y Bellingham, que hoy ha empezado a trabajar ya con el grupo, hoy se cumplen 4 días de esa luxación de hombro en su hombro izquierdo. La decisión de si va a jugar ante el Valencia se va a tomar el mismo día del partido, el sábado. Lo mismo que el otro día te decía que yo, a pesar de que también había dicho Ancelotti lo mismo, que se iba a tomar la misma decisión el mismo día del partido, yo te decía que no era probable por el poco tiempo que había transcurrido y el riesgo que se corría. En este caso, si hoy ha recuperado bien el entrenamiento, mañana completase esa última sesión, yo creo que sí está en condiciones de jugar ante el Valencia. Y por
¿quién
cierto,
pita Fouto? ¿Quién pita?
Por cierto, que Southgate le ha convocado para los 2 partidos que tiene Inglaterra, a pesar de estar clasificada ya Inglaterra.
Ya, ¿y qué quieres? ¿Que no va a convocar al mejor que hay ahora mismo?
No, que eso es una buena sensación, o que entiendo que habrán hablado, y que por eso te digo que creo que sí va a tener minutos ante el Valencia.
Fouto, ¿y quién pita?
2 árbitros de garantía, Sánchez Martínez en el campo de Correis. Sánchez Martínez en el campo y Jaime Latre en el VAR.
Buah, estos son de vídeo de manual. Sí, no le gusta a ninguno de los dos, ni al Madrid ni al Valencia, yo creo.
Carne de vídeo.
Provocación.
Me sorprende eso, que no guste.
¿Un vídeo en cada sitio?
Sí. Estos tienen vídeo en la autonómica.
Vídeo y portada, claro. No, portada.
Y el Derby Betis, Sevilla-Betis, los pitan los mismos que el clásico. Gil Manzano en el campo y Cuadra Fernández en el VAR.
Ah, pues mira, estuvieron muy bien en el clásico. Sí. Gracias, Melchor, un abrazo.
Como ha dicho Fouto, 2 árbitros de garantía. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Que nos gusta la ironía, sí.
Qué colmillo retorcido.
Ese colmillo, Melchor. Estamos para informar, Melchor, estamos para informar. Tenemos un compromiso con la verdad.
Pues ahí estamos, informando. Sánchez Martínez en el césped y Jaime Latre en el VAR.
¿Te parecen de garantías?
De garantías, sí. Para el comité técnico de árbitros, sí.
No, y a ti.
No, yo no los conozco lo suficiente.
No los conozco lo suficiente. Vale, venga, un abrazo, Melchor. Hasta luego. Oye, ha estado Piqué con Joaquín en el programa de Joaquín en Antena 3, el novato. Ha estado viendo el programa Ganga, Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te ha gustado el programa?
Sí, ha estado entretenido con Ibai Llanos. Es que Joaquín es un acierto.
¿Dónde
siempre.
¿Dónde era? ¿En casa de Joaquín o dónde se
pues
graba esto?
Pues han estado en el estadio donde se juega la Kings League.
¿En Málaga?
En el Cupra, en el puerto
de Barcelona.
Eso es.
Ah, vale.
Sí. Y luego se han juntado también una mesa ahí a comer y ha estado muy entretenido. Hablabas antes de Simeone 2027. Recuerdo que hace unas semanas le preguntabas a Rafa Nadal si le hacía ilusión ser presidente del Real Madrid. Pues imagínate.
No recuerdes eso, que eso no.
Imagínate, Juanma, una época con Nadal en la presidencia del Madrid, Piqué en la presidencia del Barça y Joaquín en la del Betis.
¡Joder, qué maravilla!
Sería
¿eh?
Escandaloso. Y mira, escúchalos porque han hablado de esto.
Sería muy entrenador? Fuerte que acabarais de presidente los dos.
No puedo poner, bueno, el día de mañana igual nos ponemos no? en algún palco.
Barça y Betis.
Claro.
No, nunca se sabe.
Es verdad. Mira, a mí me haría ilusión, sinceramente.
¿Sí?
Es verdad que hoy en día, pues gracias a Dios, tenemos, hay que dejarlo bien, por lo menos el Betis, un presidente y un vicepresidente que ha cambiado el Betis por completo. Y estamos contentos, ¿no? Lo siguiente. Pero en un futuro, si me llega a mí, por ejemplo, la oportunidad, a mí me encantaría ser presidente del Betis.
Otro que se apunta a ser presidente, Joaquín.
Vale. ¿Ha dicho algo más, Piqué? Así...
Ha dicho, mira, que me haya llamado la atención, que con el paso del tiempo le gustaba más, le ponía más el derbi con el Español que jugar el Clásico contra el Real Madrid.
Qué muchacho.
Piqué con el Español tiene una obsesión que vamos.
Sí, sí.
Y con el Madrid otra.
Y ellos con él también, ¿eh?
Pero chico, de verdad.
Pero os lo creéis.
De página.
No, como que si nos lo
yo
creemos.
No me lo creo.
Yo no me lo creo.
Yo
que
sí,
le gustaba más el
yo no. Que le gustaba más jugar contra el Español que contra el Madrid. Vamos.
Le ponía más. Que tenía más ganas de ganar al Español que al Madrid.
Hombre, yo le creo. Hiperventilaba mucho más contra. Es verdad, por un tema de lo que le pasaba en la grada, que eran unas guerras brutales. Se hiperventilaba más contra el Español que contra el Madrid.
Yo creo que es un palo al Madrid. Vamos.
No.
Directamente, no me lo creo.
Gonzalo, yo le creo en eso.
Es lo que dice David.
Yo le creo en eso. Yo le creo en eso.
A ver, solo hay que verle en cada uno de los partidos en cuál estaba más excitado. Y es verdad, da la sensación que estaba más excitado en los partidos contra el Español.
Oye, todavía no hemos escuchado ningún mensaje de los oyentes. Es increíble.
Uy, Arauz,
yo creo que Arauz está trabajando menos que nunca. No sé, Arauz, porque no has intervenido todavía.
Mejor que nunca, ¿eh?
Arauz, tío, justifica
están
tu sueldo.
Llegando más que nunca, Juanma, pero bueno, yo tengo que respetar tus órdenes. Mira.
No.
No me voy a revelar. No me voy a revelar.
Bueno, lo acabas de hacer.
No es mi estilo. Mira, había muchos
atléticos... ¿Tú crees que debería darte más paso?
Yo creo que sí, no a mí, no por mí, sino por los oyentes, ¿eh?
Claro,
que
efectivamente.
Son los que realmente son importantes en este programa. Mira, decía un oyente, precisamente, la gente dice que Simeone cobra mucha pasta, para mí es barato. Llegó al club después de perder un partido contra el Albacete y peleando por no descender. Lo que vino después ya es historia. ¿Cómo escuece a muchos que el Cholo le haya levantado dos ligas a vikingos y culés? Ole, 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 Cholo Simeone. El Cholo es el salvador del Atlético de Madrid. ¿Quién sabe dónde estaríamos sin él? El único capaz de sacar al Sevilla de esta situación tan lamentable se llama Don Joaquín Caparrós. Otro oyente decía, el Real Madrid y la Real Sociedad jugaron el miércoles y vuelven a jugar el sábado. En cambio, el Barça y el Atlético jugaron el martes y vuelven a jugar el domingo. Y luego hay gente que dicen que es mal pensada. Y una pequeña aclaración, Juanma, porque hablabas al principio sobre los incidentes en Barcelona y te decía un oyente que tenía razón. Los incidentes en las calles de Barcelona fueron en 2019 cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo.
¿Ves? Yo sabía que es que los estuve viendo hoy en la tele, en una imagen de archivo.
En 17 estuvo todo muy tranquilo.
No, bueno, pero pues a nada. Los que tú te referías cuando entraba Álvaro, nuestro compañero de informativos, eran en el 19.
Eran en el 19, yo creo. Sí, sí.
Dile a su oyente que el Arsenal y el Manchester también jugaron el miércoles y juegan el sábado a las 4 y no pasa absolutamente nada. Vale, ahora se lo...
Ahora lo decimos, es que ahora respondemos cuando acabamos a la 1:30, Futo, nos ponemos a responder uno a uno a todos los oyentes para,
sobre todo
para
este tema.
Tenemos una oficina de atención al oyente que es como que bueno, cualquier cosa, ¿eh?
Se quedará sí. Que no ha hecho nada entonces.
Llevamos esto, registro civil, reservas en el ambulatorio, todo, tenemos de todo. Son las 12:56, hora menos en Canarias.
Hombre,
esta es la música de Malabrigo.
Sí.
Esta es la sintonía exclusiva de Malabrigo. Ya toda España sabe lo que es Malabrigo. Malabrigo es el vino que es indudablemente el rey de la Ribera del Duero. Es de bodegas Cepa 21. Ya todo el mundo sabe que Malabrigo es el vino de nuestro amigo José Moro, que estuvo aquí en el partidazo, que estuvo esta semana con Carlos Herrera. Ya todo el mundo sabe que Cepa 21 cumple 21 años. Este año, Cepa 21, 21 años, que tienen nuevas etiquetas. Y ya todo el mundo sabe que si este fin de semana, que ya se avecina, que está en puertas, quiere celebrar algo, quiere disfrutar de verdad de un gran fin de semana, tiene que descorchar una botella de Malabrigo. Sigan nuestro consejo, pidan Malabrigo, donde vayan, Malabrigo. Fíjense si es fácil el nombre, ¿eh? Y ahora que se acerca el frío, te acuerdas más todavía. Malabrigo, de bodegas Cepa 21, el rey de la Ribera del Duero. 12:57, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, tenemos mucho que contarles todavía. Por ejemplo, que mañana hay lista de La Fuente. Miguelito, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Los partidos son Chipre y Georgia.
Sí, el día 16 jueves jugamos en Limassol ante Chipre. Y el domingo 19 de noviembre en Valladolid ante Georgia. Son los dos últimos partidos ya de este grupo de clasificación. España ya está en la Eurocopa de Alemania del próximo año. Falta por dilucidar si vamos a ser primeros o no. Ahora mismo vamos empatados con Escocia. Y sobre todo si vamos a ser cabezas de serie o no en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo. Ahora mismo no lo somos. Ahora mismo... Yeah. Los seis cabezas de serie son Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Turquía e Inglaterra. Esto va por la puntuación que consiguen los líderes de los grupos, así que España debe ganar los dos partidos, tener 21 puntos y aspirar en ese sorteo a ser cabeza de serie. Te cuento mañana... algunas...
Sí, perdona, te iba a preguntar si mañana alguien preguntará por Ramos. No, no, porque estando...
Hombre, no, ha contado Víctor que llega muy justo, ¿no? Que todavía no salen limpias... las radiografías del sóleo, no va a estar, y yo creo que, por ejemplo, tampoco va a estar Isco, que es otro nombre bastante recurrente en las últimas ruedas de prensa.
Pues te digo una cuento, cosa, Isco está de selección, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que está bastante cerrada la baraja en cuanto a los centrocampistas. Yo creo que los seis están elegidos y que, salvo que haya algún problema con alguno, van a ser los seis con los que cuente Luis de la Fuente. No va a estar Pedri tampoco Pedri. En esta convocatoria. La quinta de Luis de la Fuente, en ninguna ha estado Pedri, que ya ha reaparecido. Ha hablado con él el seleccionador, quiere que coja algo más de rodaje, es uno de sus jugadores fijos, pero en esta convocatoria no va a estar. Parece que va a regresar Gaya, el capitán del Valencia, claro, aspirante a ser titular en el lateral izquierdo. Lamin Yamal, que se perdió la última por lesión. Nico Williams, que se tuvo que marchar de la concentración. Y también está disponible Jeremy Pino. Podrían ser cuatro novedades. Y en el capítulo de ausencias, por lesión, como decía Melchor, Kepa va a estar 15 días de baja. Dani Olmo y Marco Asensio siguen sin recuperarse. Y Pedraza, que debutó en la última ventana, el lateral del Villarreal, también está lesionado. Vamos a ver quién es ese sexto centrocampista. El anterior fue Sancet. Bueno, hay una pelea entre Sancet, entre Baena, Javi Guerra, entre Isco, entre Brais Méndez. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua para esa sexta posición. Y la curiosidad mañana puede ser que la Real Sociedad al menos va a aportar cuatro internacionales. Vamos a ver qué portero nuevo llama, porque si es Ale Remiro y se apostara por Brais Méndez, podrían ser hasta seis los jugadores de la Real Sociedad en la lista de Luis de la Fuente.
¿Parar la Liga otra vez ahora para jugar contra Chipre y contra Georgia, estando clasificados ya para la Eurocopa, es un...
bajón.
Un bajón otra vez importante.
¿Te quieres? O sea, es horrible.
Con todos los respetos a la selección española, pero de verdad es que...
un marrón. Ya no apetece cuando te estás jugando la clasificación, imagínate.
Hombre, es eso,
imagínate,
¿no?
Ahora clasificados.
Pero es que además llevamos tres parones seguidos.
Seguidos,
muy
tres
continuos.
Es
muy
terrible, es terrible.
Es que es cuando coge carrerilla la Liga, parón. No, a mí no me gusta nada este formato. No.
Pero es que no le gusta a nadie, porque al único que le gusta a lo mejor es al jugador que no va a la selección, que dices, hombre, tengo un fin de semana libre, que puedo, pues bueno, pues irme por ahí, en fin, no siempre tienes un fin de semana libre, porque el jugador trabaja en fin de semana, y es el único que dice, bueno, pues esto no me viene mal, pero el jugador internacional, tener que marcharse, estar una semana por ahí, tener que estar en las cárceles de lujo, que yo le llamaba siempre, las concentraciones, sin poder hacer la vida habitual, volver e inmediatamente ya involucrarte en tu equipo porque tienes un partido de forma inmediata, incomoda mucho. Pero, ahora bien, es que tampoco encuentro una manera de solucionarlo y al final todo el mundo quiere ir a la selección, sí, y pasar por eso, ¿no?
Pero más allá de los jugadores, incluso yo creo que al aficionado no le permite coger la velocidad de crucero de implicarse, claro, en la competición casera.
Totalmente.
O sea, que se va cortando cada... O sea, juegas cuatro partidos y se para.
Pues imagínate los del Mallorca y los del Cádiz.
Claro.
Que no juegan este fin de semana, ni el que viene ni el siguiente. O sea, no vuelven ya a jugar hasta el 18... No, hasta el 25. 26.
¿Cómo que ni el que viene ni el siguiente? No, no. El, no, son dos, no juegan a este, ni son dos, no tres, hombre.
Claro, o sea, dos semanas, sí,
pero,
de parón.
Pero son tres.
No, pero has dicho ni este, ni el que viene ni el siguiente.
Pero hasta, son tres semanas sin jugar.
Perdona, un partido y otro hasta el fin de semana del 25-26. Creo que claro, el Cádiz juega el lunes 27. O sea que...
Sí, o sea, está dos sin jugar y juegan el tercero, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Sí, sí. Sí, sí.
Tres semanas entre partido y partido.
Miguelito, pues nada, que ya ves el ánimo que tenemos para la selección.
Sí, es que esto hasta que no se unifique el calendario y se juegue la fase de clasificación a final de temporada, cuando acabe todo la Liga y la Champions, pues...
Esto, Miguelito,
entiendo que,
lo querían,
entiendo que es un bajón.
Lo querían reagrupar todo. Querían que los parones, en vez de uno en septiembre, uno en octubre, otro en noviembre, que un mes todo de parón de selección.
En agosto. Claro.
Pues y hay que se jugar todo.
Sí. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Otro. Hasta luego.
Nos está escuchando nuestro hombre especialista en Colombia, porque es el más colombiano de todos los colombianos que hay. Hombre. Es Guillo Díaz. Guillo, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cordial saludo para todos.
¿Cómo te va la vida, Guillo?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos y qué bueno contar buenas noticias, ¿no?
Hombre, es que entras para decir que han liberado al padre de Luis Díaz, ¿no?
Exactamente. Esta mañana en Colombia, a las 11 de la mañana, fue liberado Luis Manuel Díaz, el padre de Luis Díaz, en la serranía del Perijá. ¿Dónde queda eso, Juanma? En el norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, precisamente en la frontera con Venezuela. Ahí liberaron al padre de Luis Díaz en una operación conjunta entre el Ejército de Colombia, la ONU, la Cruz Roja Internacional y la Conferencia Episcopal.
O sea, estamos nosotros ahí por el medio. Cuéntame, eso me interesa.
Sí, bueno, resulta que, bueno, el padre de Luis Díaz fue secuestrado hace 13 días por la guerrilla del ELN. La guerrilla del ELN en este momento está sentada en la mesa de negociaciones con el gobierno de Colombia en La Habana. Dicen que lo secuestraron para obviamente, como la mayoría de secuestros en Colombia, para obtener recursos. Pero lo que pidió la guerrilla del ELN para liberarlo fue simplemente despejar la zona donde se encontraba ese frente de guerra, que es el bloque de guerra norte del ELN del departamento de La Guajira. Entonces, estaban muy asediados por el ejército de Colombia y lo que pidieron fue que dieran un paso atrás, que quitaran esas tropas que estaban por esa región para poder liberar y poder dejar en libertad al padre de Luis Díaz. Fue el obispo de Riohacha quien lo recibió y quien dio parte de cómo lo encontró, ¿no? Lo encontraron completamente magullado, a pesar de que después le hicieron exámenes médicos
y está bien,
pero...
¿Cuántos años tiene el señor? ¿Es muy mayor? ¿Cuántos años tiene?
56 años. 56
es jovencísimo, años. Es jovencísimo.
Sí, sí, sí. Pero es que, Juanma, cuando lo secuestraron el 28 de octubre, lo hicieron caminar 4 días hasta el lugar donde lo tuvieron retenido. Caminando 4 días, y después ahora para la liberación... estuvo que caminar otros 2 días para el punto de recogida donde lo recogieron en helicóptero. Entonces, obviamente, el señor estaba completamente desgastado.
Joder, pues vaya trago que ha pasado. Los secuestros es que deben ser una cosa horrible.
Es una realidad terrible en Colombia. En este momento hay más de 200 secuestros.
¿200? Que están ahora mismo secuestrados.
Exactamente, que han denunciado en los últimos 3 meses, solamente en los últimos 3 meses se han denunciado en Colombia 200 secuestros, más que los que se denunciaron en todo el año pasado. Es decir, que esta cifra ha venido creciendo en este año en medio de las negociaciones que está teniendo el gobierno con la guerrilla del ELN.
Pues tú, bien que me recomendaste ir a Colombia, Guillo. Me decías que estuviera tranquilo, que era un país tranquilísimo, y la verdad es que me fui con esa sensación, pero claro.
Es que bueno, tú
hay que tener cuidado,
antes de esos últimos 3 meses donde se ha, digamos, ha estallado esta cifra de una forma sorprendente.
David, ¿tú tienes pensado ir a Colombia próximamente?
Sí, hombre, y además con toda la familia. Suelo ir cada verano, llevo unos años que no, pero sí, sí, a mí es verdad que secuestro, sí que hay algún problema que otro, pero
a ti si te secuestran, a ti si te secuestran, te sueltan pronto.
Mejor a mis hijos.
No, no,
menudo favor.
Mejor que
por,
a mis
por no aguantarle.
A ti si te secuestran, no piden mucho si quieren cobrar.
No, 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 no.
Me quedo tranquilamente.
No, la historia es que le dejen entrar a Colombia. Con
pagarán para que se lo queden.
Sí, sí.
Tú no te
gracias, Guillo.
Que paga la COPE.
Guillo, un abrazo, ¿eh?
Un placer, Juanma.
Un placer. Compañeros, el placer ha sido mío. Me voy a charlar con los Americans, que tienen muchas, muchas cosas. Ah, que no, que me queda Ángel. Es que como...
Llevas cuatro noches fumándome. Ya, por fumarme una noche más no te
preocupes.
Una cosa, Ángel. Dime, es que me han pasado un documento gráfico tuyo. Bueno, concretamente dos documentos gráficos que son otra vez dos fotos dormido en el estudio.
Es rotundamente falso.
No, rotundamente eso.
Y no te preocupes, ponme un tribunal delante que juzgue en qué momento del programa se han sacado las fotos.
¿Quieres que tuiteemos las fotos? Tuiteamos las fotos y preguntamos a los oyentes.
Sí, por favor.
Vale.
No tengo ningún problema en que sigáis haciendo el ridículo y sigáis sacando fotos y sigáis sacando vídeos. Yo lo que digo es que ponme un tribunal radiofónico delante y que me y que diga en qué momento se han sacado esas fotos y me preguntes de qué se estaba hablando en el programa.
Pero
si no soy capaz de responder, cedo a vuestras presiones.
Cañete, abre el WhatsApp, Cañete, y por favor, quiero que juzgues si para ti esto es un tío dormido o es una persona en su sano juicio.
Envíale desde todos los ángulos.
Sí, enviado dos.
Escúchame, eso es un tío durmiéndonos sobando. O sea,
sobando, ¿no?
A gusto. Mira, a gusto. Un tío a gusto. Un tío que está a gusto.
Lo que hacía solo el banquillo de Barcelona 92 cuando no jugaste ni un minuto.
Juanma, te voy a decir a Juanma, la próxima vez que te lo saltes y quieras dar paso a los Americans, no te disculpes. No, porque este chico necesita esto, una humildad.
Bueno, Angelito.
Hablamos de lo importante. Que
qué mal te sientas esto,
Sí, que hagáis el ridículo, me sienta muy mal, efectivamente. Que sigáis contando una mentira 9.000 veces.
Hemos evitado a Djokovic en el grupo de Turín.
Sí, la verdad que es una noticia maravillosa, porque era absolutamente imposible que le tocase Djokovic, con lo cual sí, lo ha evitado. O sea, es como si... no sé cómo decirlo.
Está la defensiva, bueno, Angelito, ya.
Es que, a mí, te voy a decir una cosa, me lo han puesto en los titulares.
Sí, mira, vamos a ver.
Qué mal despertar tienes.
Aquí hay cuatro bombos. Aquí hay cuatro bombos. y en cada uno de los bombos hay dos jugadores. Uno va a un grupo, otro va a otro grupo. En el mismo bombo estaban Alcaraz y Djokovic. ¿Me explicáis cómo puedes evitar a alguien que no te puede tocar?
No, tienes toda la razón. Tu amigo Arauz ha puesto Alcaraz y Djokovic.
Sí, y despierto, pero luego va a tirar fotos, está muy bien él y el que tiene al lado. Los que van a comer caliente al Mutua Madrid Open, esos dos, luego
pasan
fotos. Vamos a lo importante. Carlos Alcaraz debuta el lunes a las 2:30 de la tarde ante Alexander Zverev. Y te voy a dar dos datos, que ya que has comentado tú los grupos y demás, que Alcaraz le ha tocado con Medvedev, con Rublev y con Zverev, te voy a dar dos datos que a mí me resultan bastante llamativos. Mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde, Carlos Alcaraz va a entrenar. Entrenan entre ellos los jugadores. ¿Sabéis con
llamativo.
Quién? Ojo. ¿Sabéis a quién ha elegido?
¿A quién?
Ojo.
A Novak Djokovic. Va a ser la cuarta vez que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic entrenen. Y diréis, bueno, pues no sé, me parece normal. Bueno, pues a mí que el número uno del mundo y el número dos, que se están jugando todo lo que se están jugando, entrenen juntos, me llama la atención y me parece algo, la verdad, que de aplaudir, porque muy ningún bien. Otro deporte sucede.
Buena información.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, un dato de estos que os gustan. Había 166.000 entradas para esta Copa de Maestros, porque venimos de una Copa de Maestros en el tenis femenino,
¿sí?
Donde ha habido las gradas absolutamente vacías muchos de los días, fatalmente organizada, en pleno, con muchísima lluvia en un país lleno de temporales y organizado a última hora. Bueno, pues cuando pones una sede normal con bastante previsión y con grandes jugadores, de las 166.000 entradas, ya antes de que empiece el torneo hay vendidas 160.000.
Wow.
Y el 40% en países extranjeros, es decir, no de los propios aficionados italianos, sino de gente que viaja expresamente a ver el torneo.
Datos.
Me parece bastante reseñable.
¿Madrid podría algún día organizar la Copa de Maestros o no?
Bueno, de momento vamos a ver si conservamos el Master 1000, que no estaría mal, porque hay un cierto riesgo de que...
Sí, sí. Bueno, ¿Cuántos años quedan?
Firmado está hasta 2031.
Pero es que van a abrir...
Firmado.
Van a hacer
un estadio nuevo
de 10.000 espectadores, porque lo que pidió los organizadores del torneo, que ahora ya es IMG, y ahora digo porque eso es importante, Tiriac vendió en 2021 el torneo por 390 millones a IMG, que es una gran multinacional, por ejemplo, la que lleva a Carlos Alcaraz de representación de jugadores. Lo que habían pedido antes es un estadio nuevo para poder vender una entrada más en una sesión nueva de 10.000 espectadores que va a estar en 2026. Hasta 2031 hay acuerdo. ¿Por qué hay riesgo? Porque han llegado los árabes y el tenis ha dicho, antes de que me pase lo que ha pasado con el golf y con el pádel, yo prefiero dejarles entrar. Y dejarles entrar es, les voy a dar un Master 1000. Los jugadores no quieren que haya más de 9 Masters 1000, que son los que hay ahora. Te pones a repasar uno a uno, varios que son de federaciones, varios que son de multimillonarios que no van a vender. Total, que te queda, según lo que contó de Athletic y lo que pensamos todos, IMG. IMG tiene dos, Miami y Madrid. Y si IMG le ponen una morterada de dinero encima y quiere vender uno de los dos, hay un 50% de opciones de que nos toque.
Miami no se lo sacan de encima.
Ya, pues entonces lo tenemos mal. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Madrid va a mantenerse por todos estos acuerdos que te
Estados
digo, por
Unidos
todo esto que hay firmado.
Tiene otros dos Master 1000,
sí,
¿no?
Pero Cincinnati es imposible que lo vendan. Acaba de comprar un fondo de inversión, la ATP está metido ahí y demás. No sé. Pero bueno, Indian Wells es de la Rielson de Oracle, que no tiene ninguna necesidad de venderlo tampoco. Pero bueno, por cierto, este Master 1000 de Arabia, que va a ser, y dicen que The Times que va a ser en 2025 ya, sería antes del Open de Australia. Es decir, por primera vez el primer Master 1000 de la temporada sería en enero, justo antes de que se jugase el Open de Australia.
Es increíble la capacidad que tienes para reaccionar.
Te pone en formación Abadoya, macho.
Y eso que estaba dormido.
Haces tú más dormido que muchos despiertos.
Sí, anda, sí, sabes, acaba de decir la mayor verdad.
Menos fotitos se me hace informar,
En la hora y 48 minutos de programa que llevas, acabas de decir la mayor verdad de todas.
Sí, señor.
Da un fallo.
El próximo día,
oye, de aquí
favor.
A Ferraz, tú. Ya,
ahora, esos primeros momentos tuyos del despertar con más humor. Y no tan
Cañete, si yo tengo mucho amor, pero devuelve la prima que no te ganaste ni un céntimo. Devuelve la prima de la medalla de oro que no te ganaste ni un céntimo, Cañete. Venga, vamos.
Venga, no repitas los chistes.
Llevas mucho tiempo con eso y me parece mal hasta mí. O sea, que no quiero que
reís todos, coño.
No.
Luego me echáis la mierda encima, pero reís todos.
No me gusta.
Habla bien, ¿eh? Feo, un respeto a la audiencia.
Perdón, luego me echáis la cara encima.
Hoy hay que perdonar de todo.
Compañeros, muchísimas gracias. Me voy con The Americans. Hasta luego, ha sido un placer.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao.
Americans en el partidazo con Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Con Parra, hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Con Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y sigue Luis García. Hombre, Luis.
¿Cómo estás? Hombre, Luis.
Hombre, Luis. En Américas nunca te lo digo.
No, y deberías hacerlo.
Claro.
Hay veces que merezco.
Por si se duerme.
Hay veces
si
que merezco un segundo saludo.
Efectivamente. Bueno, ha empezado la NBA. Ya esto. Iba a decir que está con velocidad de crucero, pero no, todavía no es velocidad de crucero. Está todo el mundo hablando de Wembanyama. ¿Habéis visto una cosa que han hecho por Madrid? Que han puesto un cartelón de un muñeco de Wembanyama a tamaño natural. ¿No lo habéis visto?
No.
Yo no
lo he visto. Yo saqué el otro día uno en el plató y
yo lo he visto en relevo, he visto en el Instagram de relevo, he visto como que lo han puesto como en la calle Preciados y había que hacerle un tapón. Y ostras, pero, es que es imposible llegar arriba a hacer un tapón.
No, el otro día en el plató sacamos un muñeco del tamaño de Wembanyama y o sea, llegas a los ojos saltando.
Se está desinflando el globo por eso, ¿eh? Ya hay algunas voces que empiezan a decir que si está sobrevalorado, que si no sé qué, que si es un bluff. Ya,
¿en serio?
Aviso. Sí, aviso. Lo he leído hoy en prensa americana.
Pero es muy bueno, Dani, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. A mí me encanta, bueno. Sobre todo, bueno, cómo se mueve. Solo verle moverse.
Claro, mola.
¿Ha subido la audiencia por ver a este chico? ¿Sabéis algo?
No, yo creo que no. De todas formas, es que se acaba de empezar la temporada, o sea, las audiencias.
No, pero a lo mejor
ahora,
en los partidos que él juega, claro, se nota más.
Tengo curiosidad por ver la audiencia del día de la final de Copa, por ejemplo. Cuando sea el torneo de Copa, la Final Four, ver esa audiencia, que va a ser nueva. Y para compararla con la de la Liga, si realmente le toma de importancia a los americanos a esta novedad o no. Pero de momento yo no he leído ninguna noticia de audiencias llamativas, ergo no debe haberlas.
Es que visualmente está siendo muy espectacular verle, lo que dice Dani es cierto, pero luego el impacto en el juego no está siendo tan brutal, ¿eh? O sea, hay veces que ni siquiera es el mejor jugador de su equipo, para que nos entendamos, ¿sabes? O sea, es un chaval que lleva 5 o 6 partidos en la NBA.
Es muy joven y le cuesta adaptarse, claro. y viene de jugar en el Metropolitans, es que tampoco estaba en el Madrid o el Barça, claro. O sea, estaba en la B. Sí, tampoco. Sí.
El otro día en la pista de los Knicks el público le cantó overrated, sobrevalorado, y hay algunos periodistas que ya apuntan a eso.
¿Qué,
pero
qué educados son, qué educados son con los cánticos, ¿eh?
Sí.
¿Te imaginas que en Europa en España, sobrevalorado, sí, sobrevalorado, sí, ¿eh?
Demasiado trabajo, demasiado trabajo.
Sí, muy sí. Larga la a ver, profe, Steve Kerr, ¿va a dejar la selección USA después de los Juegos?
Sí, 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 lo ha anunciado ya. Bueno, la selección estadounidense, salvo una debacle, un naufragio mayor, lo normal es que se lleve el oro porque se va a traer a toda la guardia pretoriana y más. Y Steve Kerr ha anunciado que dejará el banquillo del equipo estadounidense después de París 2024 y se abre ahora la incógnita de quién será el sustituto, ¿no? Porque es un puesto muy relevante.
¿Tiene que ser americano? ¿Tiene que ser americano?
Sí, probablemente, sí. Y el gran favorito, por las noticias que nos llegan, es Eric Spoelstra, el entrenador de Miami. Muy buena elección si finalmente se da por hecho que Steve Kerr va a dejarlo. Y yo creo que sería muy buena elección Eric Spoelstra, porque me parece un gran táctico y un hombre que está muy al cabo del baloncesto internacional.
Parra, ¿de lo deportivo quieres destacar algo de este arranque?
Homenaje a Julio Iglesias, constante, la vida sigue igual, Jokic es el mejor del mundo y los Nuggets el mejor equipo de la NBA, 8 victorias en 9 partidos, y luego, muy llamativo, por destacar algo, Filadelfia. Yo no contaba con ellos tan arriba, están líderes del este y anoche, por ejemplo, vencieron a los Celtics con un gran Joel Embiid que se reivindicó un poco, y está siendo muy llamativo el inicio de temporada de los Sixers, que parece que después de quitarse a Harden de encima, Harden que ha jugado 2 partidos con los Clippers y ambos han palmado los Clippers, pues parece que después de librarse de Harden, los Sixers vuelan libres, cual gaviota.
Estoy viendo ahora Indiana.
Qué poeta.
Indiana-Milwaukee están jugando ahora, ¿no?
Sí, está ganando.
Está jugando Indiana con Milwaukee, le está metiendo 22-7.
No está Lillard hoy en
22-7.
En Milwaukee.
No, en el tuyo.
22-7 y Indiana.
25-9, ya.
25, bueno, a veces va más despacio.
Está sin Lillard hoy Milwaukee, que lo van a anotar seguro.
Vale, vale. Lesiones, hay muchas, ¿no, Senabre?
Sí, Juanma, tengo la sensación que esta noticia la hemos comentado 50 veces en los últimos años, pero esto acaba de empezar, o sea, llevamos 2 semanas, empezó la NBA el 24 de octubre, y hay varios jugadores, además estelares, todos o casi todos, con lesiones. De Aaron Fox, Jamal Murray y Devin Booker, que son 2 estrellas de 2 equipos candidatos al anillo, y la de Jamal Murray va para largo, porque como mínimo estará un mes, 4 o 5 semanas de baja, o sea que ya volvemos a estar con lo de siempre y supongo que volveremos a quejarnos del calendario, que hay que jugar menos, no sé qué, pero cada año estamos igual.
Oye, mola la pista de Indiana, el parqué, está, tiene un color muy guay. Sí. Quejas arbitrales, ¿qué pasa? ¿Que están ahí quemados con el VAR y con el CTA también?
Claro, es que parece que solo lloramos aquí, pero allí también lloran. Y están llorando los Lakers. Siempre te he dicho que los Lakers son un poco el Celta de la NBA, ¿no? Y pues este año son un poco el equipo más perjudicado en la NBA.
El Celta de la NBA.
El Celta de la NBA, sí, me gusta. Sí, sí.
Entonces, LeBron James, que es un poco el Yago Aspas que tienen allí.
Pero pues, bueno, pero esto que
LeBron James le pegó un cabezazo al VAR de la NBA, sí, los días,
se está quejando porque no le pitan faltas personales. Entonces, él penetra mucho, es cierto, y este año dice que le están dando muchos palos y está yendo menos que nunca a la línea de tiros libres. Entonces, también puso un tuit la NBA y contestó LeBron James diciendo, porque en el tuit ponía que los últimos 2 minutos de partido los árbitros estuvieron perfectos. Hijo LeBron, ya, hijo mío, pero es que hay 46 minutos en los que me han reventado los brazos y no han pitado bien. Entonces, ahora mismo los Lakers están cabreados con este asunto, fundamentalmente porque han empezado muy mal la temporada.
Jamás habría pensado que alguien compararía a LeBron con Yago Aspas.
Pues sí, se puede hacer. Se parecen mucho, ¿eh? Sí. Se parecen mucho, ¿eh?
Son 2 gotas de agua.
Tienen, aparte, en verano sobre todo, sí, sí.
Sí, sí. Oye, ¿es verdad que se plantean hacer el draft 2 días?
Se lo plantea, sí, y se ha filtrado que esa es una de las ideas que, de las múltiples ideas que tiene el comisionado y su gente en la NBA, pero a mí personalmente ya me parece que una ronda de draft te cuesta llegar hasta el final, la segunda ronda, que además sería en 2 días, es decir, sería un día para la primera ronda y otro día para la segunda ronda, sinceramente, yo creo que le interesa muy poca gente, con lo cual no entiendo muy bien cuál es la estrategia.
A mí me parece una bacalada dramática, o sea, pero dramático, o sea, hacer el draft en 2 días como si fuera esto la NFL con 200.000 rondas y tal, en la NBA son 60 tíos, no hay necesidad.
Por NFL, cierto, Joma, sí. 3 millones de espectadores tuvo el partido San Antonio-Dallas, según Nielsen, que sí. Lo estaba mirando, eso es 1.1 de ratio, de rating, no es mucho.
No es mucho, no. NFL... ¿Por qué llevó Jake Ferguson la bandera de España en su casco?
Pues por algo que te toca a ti muy de cerca. Porque
¿la amnistía?
Jake, Bueno, no tan de cerca. No, sí. Porque Jake Ferguson, que es el tight end de los Cowboys, que lleva el 87, y que es, él es de Dakota del Sur, es americano, pero sus abuelos son asturianos. Y se
no
celebraba
fastidies.
El Heritage Day en la NFL, que es el día de la herencia familiar y tal. Y te dejan llevar pues cualquier símbolo que tenga que ver con tus orígenes. Qué y buena. Él llevó la bandera de España en el casco porque sus abuelos son de Ranón. Que está
Ranón
en
Soto, es donde está el aeropuerto, al lado de...
Bueno, a Soto del Barco, en Asturias. Sí.
Eso es, así sí.
Sí, sí. No le dio mucha suerte porque perdieron contra los Eagles, pero bueno, llevó la bandera en el casco.
Increíble. Esto me encanta. Ranking de marcas de relojes de lujo. Parra, el ranking sabes que se hace siempre de menos, o sea, de menos importante a más importante. ¿Cuántos tienes?
Tengo 10, pero te voy a dar el top 5, si te parece.
Top 5, en el número 5.
Bueno, te voy a decir el 6 porque me parece llamativo que esté fuera. Richard Mille.
Richard
está Mille, fuera. Está
es el de Nadal. El de Nadal.
El 6 con 1.300 millones.
¿1.300 millones de qué?
En ventas. O sea,
vale.
Es en ventas. Lo que han sacado las por marcas. Venta. Claro, los ingresos en ventas de las marcas de lujo, de relojes de lujo. Yo sé que a ti esto no te interesa porque los relojes además no te gustan, pero gente como yo, que es pudiente y que coleccionamos relojes así poderosos. En el número 5.
¿Alguno de los presentes no le gustan los relojes? ¿O no tiene especial querencia por los relojes?
A mí me dan igual también.
A mí es que me molestan.
De hecho, no llevo.
Pani, ¿a ti? ¿Te da igual?
Me da igual, pero vamos, llevo. Llevo reloj...
Llevo
Rolex, ¿no?
Yo entiendo lo mismo que tú, Pani, llevo reloj, porque hay que ver la hora.
Senar, claro. ¿Tú tampoco?
No, yo no llevo, lo siento.
Yo tampoco.
O sea, soy el único al que le gustan muchísimo los relojes. Vale,
yo
venga.
Tuve un tiempo en el que compré 3 o 4, pero es que me molestan en la muñeca, en serio.
No me extraña.
Un momento que me salían hasta eczemas y todo.
Depende de lo que hagas.
Sabes que se pueden aflojar, ¿no?
Sí.
Hay correas que se ajustan.
Claro. Sí, bueno. Venga, a ver, en el número 5. Número 5.
El número 5, Patek Philippe, 1,8 millones. El 4, Audemars Piguet, 2,1 billones. El 3, Omega, 2,5 billones.
El primero que me suena.
A mí también.
El segundo, ¿quién dirías que es? Juanma, venga, juégatela.
Segundo, yo diría Tag Heuer.
No.
Rolex.
No.
Ya no sé más.
Solo me queda Casio y ya está.
No lo sé. No lo sé.
Viceroy.
Longines.
No es lo que tengo, es lo que soy. Cartier.
Cartier.
2,8. Claro. Y el número 1, efectivamente, lo habéis dicho.
Rolex.
La diferencia es abismal, 9,7 billones.
Sí, pero
y a mí eso es lo que más me flipa. O sea, Rolex está por encima del triple de Cartier, que es el segundo. Es una auténtica barbaridad.
Son productos distintos también, ¿eh? Pero,
sí, sí.
No, aquí la historia está en el mérito, que es que los que compran Rolex están esperando muchísimo tiempo.
No, claro, que hay que conseguirlos. Que no es vas y te lo compras. Es como los Ferraris de cierto modelo.
Ves un escaparate de una joyería y ves Rolex y not for sale. No los venden. O sea, es que no te venden los Rolex. Increíble. Tienes que encargarlos y esperar.
Pues eso, para mí, eso es razón de más para que sea de mérito que tenga tantísimo volumen de venta, siendo tan difíciles de conseguir muchos de sus relojes.
Para que luego venga un tío y te lo virle, como a Lewandowski.
¿Cuánto creéis que se va a gastar Fernando Alonso en su nuevo coche? Atención, Carlos Miguel, muy buenas.
Hola,
Carlos,
se lo van a regalar, ¿eh? Americans.
Pues, se lo quitarán del sueldo.
No, lo va a pagar.
Se lo van a regalar.
Y además ha confesado en la revista GQ Inglesa que no va a tener descuento.
El coche ¿lo va a pagar?
Sí. 3 millones de euros.
Joder.
Es un Aston Martin Valkyria que tiene 1.165 caballos, que es lleva chasis de carbono, que lo diseñó hace años Adrian Newey. Solo hay 150 unidades y eso sí, ha pedido con el color exacto de su coche de carreras.
Pero,
y ojo,
pero para ir a comprar
este coche,
el pan.
Claro, este coche es para ir por la ciudad y tal.
Para ir a comprar el pan.
Este coche lo va a tener en su colección y lo sacará.
Pero está homologado, si quieres usarlo para ir a...
Sí. Se puede... Es
por 3 kilos, Juanma, si no lo puedes sacar a la calle, vamos. O sea,
sí.
Se abre la calle para que salgas tú con el coche.
Se puede matricular, pero para que os hagáis una idea del mantenimiento, que casi todavía es peor, a los 1.000 kilómetros, primera revisión, cambio de aceite, 29.000 euros.
¿Perdona? ¿29.000 euros cambiar el aceite?
Sí.
¿No te viene incluido?
¿A los 1.000 lleva aceite de oliva? ¿Lleva aceite de oliva entonces, no?
Yo creo que sí, que es puro aceite de oliva.
Virgen extra.
Pero luego, a los 5.000, hay otra revisión que son 50.000. Y la más gorda es a los 10.000 kilómetros, que son 173.500 euros.
De revisión.
Es un mantenimiento similar al que tendría un Fórmula 1.
No se puede llevar los coches a la casa. Es que te meten unos clavos, de verdad. Estando abierto el taller del barrio, ¿eh?
Demasiado, demasiado.
Eso es una gran verdad.
Pero bueno,
¿cuándo se lo dan? ¿Cuándo se lo dan el coche?
Pues yo creo que se lo darán a principio del año que viene, sí.
Claro.
Pues me parece muy feo que no se lo regalen.
¿Y tú crees que en España se va a vender algún otro?
Hay una unidad en España vendida ya y matriculada de hace tiempo, que la gente se creía que era el de Fernando Alonso, pero no, hay una unidad en España.
¿Lo tienes localizado?
No lo tengo localizado. Sé que hay fotos y que la gente dice, el coche de Alonso, pero no, todavía no lo tiene Fernando Alonso. Así que...
Aston Martin Valkyria, ¿eh?
Sí, sí, míralo, que es una cosa sí, de loco.
Es muy guapo, pero vamos.
Es un coche de competición, básicamente, kilos, matriculado.
Vale. Americans, ¿queréis decir algo más?
Nada.
La verdad es que no.
Oye, es oficial que ha acabado la huelga de escritores, ¿no?
Se ha acabado,
¿Lo dices por mí o...?
No,
los de verdad, los que me importan. Vale.
Podrán volver a hacer series y pelis y a reprenderse todo.
He leído que se ha otorgado el Cervantes, si no me equivoco, ayer o hoy, ¿no? Ayer o hoy.
Sí.
Lo siento, Luis.
Bueno, en esta ocasión no ha podido ser.
No ha podido ser.
¿Tampoco? Luis era más de Quevedo, Luis.
Tampoco sé si me había presentado, ¿eh?
No lo vas a ganar todo,
No, claro, efectivamente.
Un abrazo, Américas, un abrazo.
Adiós, chao.
Abrazo, chao.
Vamos a cerrar. Pues a mí no me gusta el Aston Martin Valkyria. Te va mirando todo el mundo por la calle con este coche. Muy guay, pero parece el de Batman, con el color verde del coche de Alonso. Es bonito, ¿eh? Pero vamos, que un cante importante. Que lo disfrute, que tenga salud y que lo lleve a las revisiones que se va a acordar Fernando de la compra. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las Calles con el Pulpo. Disfruten del fin de semana, descansen. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo. Será en el Tertulión. Un abrazo, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.